Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, el pulpo nos ha dejado ya puestas las calles y comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE. A que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Así, sin casi querer, nos hemos ventilado el mes, estamos en el último fin de semana de enero, que va a seguir el mismo patrón meteorológico de todos estos días. Apenas hay variación, sí cierta subida de las temperaturas, y se supone que si sales ahora, bueno, te vas a encontrar frío, pero algo menos que los días más fríos de esta semana. Temperaturas bajo cero en buena parte de España, lo normal, y luego se hace fuerte el anticiclón con sol y ausencia de humedad que van a hacer que se alcancen 20 grados en puntos del Mediterráneo, de Córdoba o de Sevilla. Son registros más propios de la primavera que del invierno, porque hoy, ya digo, sí vais a notar casi de forma general, sobre todo por el día, un aumento de las temperaturas. Lo peor de este tiempo anticiclónico es que no llueve. Y el agua siempre es necesaria, también en invierno. Enseguida analizamos los últimos datos económicos. Enseguida te cuento también las novedades en la frontera de Ucrania, en esa tensa espera. Pero en esta época de no excesivas alegrías, los clásicos no suelen fallarnos. Y por encima de todo, y de todos, siempre sobresale Rafa Nadal. Este año se ha hablado más que nunca del Open de Australia. Empezamos a mirar a Melbourne antes incluso de que empezara el torneo, con la polémica del serbio Novak Djokovic. Se habló de vacunas, de un posible conflicto diplomático, se habló de la libertad, sí, también de la obligación de cumplir las normas del país donde vayas. Se habló de todo eso, pero muy poco de deporte, hasta que llegó Rafa Nadal y pasó la primera ronda, la segunda, y así hasta llegar a la final. No lo ha tenido fácil, porque Nadal arrastra una lesión en el pie y además se contagió de coronavirus en diciembre con síntomas para nada leves. Ni siquiera todo esto le ha impedido a Rafa llegar a la final del Abierto de Australia, después de una semifinal dura ante el italiano Matteo Berrettini, que le arrebató el tercer set y que se lo puso muy difícil en el cuarto. Después llegaba el mensaje de Rafa Nadal, que nos sirve para calibrar qué supone que mañana dispute la final.
Un éxito especialmente emocionante, quizás más emocionante que algún título de Grand Slam, por lo inesperado que es todo, porque la realidad es que ya no solo un mes y medio antes, sino tres semanas atrás veíamos muy difícil o casi imposible, cuando aterrizamos aquí en Melbourne, estar donde estamos a día de hoy.
Nadal, que se va a enfrentar mañana desde las 9:30 al ruso Daniil Medvedev. No es ni un rival fácil, ni tampoco lo ha demostrado educado. En semis le hemos visto insultar de forma muy grosera al árbitro. El partido, la final, la vas a poder seguir en la radio en un tiempo de juego especial a través de la web de COPE, de las aplicaciones móviles y también de las emisoras COPE+. Hay un dato que no pasa inadvertido. Ahora mismo hay tres tenistas con el mismo número de victorias en un torneo Grand Slam. Uno es el suizo Roger Federer, otro es el serbio Novak Djokovic y el tercero es Rafa Nadal. Y el manacorí es el único que puede romper ese empate y volver a hacer historia consiguiendo el número 21. Gane o no, llegando a la final ya nos ha dado una alegría en un tiempo en el que no encontramos muchas. Y por eso hemos querido empezar por ahí. En el resto, tenemos motivos moderados para el optimismo, pero que están muy lejos de ese triunfalismo desmedido que siempre exhibe el gobierno. El último dato macroeconómico que hemos conocido en Moncloa, se quedan con lo que les interesa y destacan que en 2021 la economía creció un 5%, lo que supone la mayor subida en 21 años. ¿Por qué? Porque el año anterior, con severos confinamientos y un inicio de pandemia que paralizó la mayoría de sectores, la economía española cayó un 10,8%. Esto, por si cuela, lo ponen de titular y no de subtitular. Es decir, frente a una caída del 10,8, el rebote ha sido del 5. Y después ocultan que han fallado sus siempre optimistas previsiones. No en una décima o dos, no. La desviación es de un punto y medio, lo que confirma un desfase del que ya venían advirtiendo los principales organismos internacionales. El FMI, la Comisión Europea, y en nuestro país el Banco de España, la Fundación de Cajas de Ahorro y los principales economistas. Que el gobierno infle el posible crecimiento al 6,5, al principio dijeron que iba a ser del 10, y que luego se quede en el 5, no es una cuestión que se limite a las cuestiones de la macroeconomía. Es algo que nos termina afectando a todos, porque los presupuestos se han elaborado en función de esa previsión que ahora mismo queda muy lejos de la realidad. ¿Por qué el gobierno ha mantenido esa previsión del 6,5 hasta el final? Fundamentalmente porque no le gusta rectificar y porque tampoco quiere reducir costes. Y el primero que debería reducir es el de un ejecutivo sobredimensionado, fruto de una coalición con demasiado pegamento. Es verdad que ha habido una contracción en el consumo por la sexta ola del coronavirus y también por la inflación, que nos dijeron, nos contaron que iba a ser algo puntual y coyuntural, pero que se está convirtiendo en un problema muy serio para nuestros bolsillos. Es preocupante el precio de la luz y también el de los carburantes. España es el país de la Unión donde más creció el precio de la gasolina durante 2021, en concreto un 22%. Y no vemos que a corto plazo esta escalada se vaya a frenar. Pero además de contarte que el precio del petróleo sigue subiendo, no hay que olvidarnos de una cuestión esencial. La mitad de lo que pagas por repostar va destinado a impuestos. Lo recuerda César Lajud, profesor de economía de la Universidad Nebrija de Madrid.
Es alrededor del 50% del precio de la gasolina está vinculado a los impuestos.
Sin perder de vista esta cuestión, sin perder de vista que la mitad de lo que pagamos por la gasolina o por el gasoil son impuestos, hay varias cuestiones que explican el crecimiento del precio. Ha subido la demanda, sí. Se desplomó durante 2020 debido al severo confinamiento y ha ido remontando hasta los niveles en los que nos encontramos. Y luego está la incertidumbre que genera el conflicto que se vive en la frontera con Ucrania. Rusia es uno de los mayores productores de petróleo y de gas natural del mundo, y la inestabilidad que siempre provoca una guerra hace que el precio de los carburantes y de la energía en general suba. En cuanto a la situación en esa frontera, no hay una gran novedad. Y eso es una buena noticia. Todo lo que sea ganar tiempo ante una hipotética invasión que tendría una reacción con consecuencias imprevisibles es bueno. Putin, si da ese paso, no va a avisar ni va a poner un mensaje en redes sociales. Esto es obvio. Y por eso ahora mismo ningún analista internacional es capaz de asegurar con rotundidad si el presidente ruso va de farol o si esa amenaza de invasión tiene fundamento. Si todo se limita a presionar a la OTAN en su hipotética expansión hacia el este, o si el movimiento de tropas de esos 100.000 soldados lo que está haciendo es preparar una incursión en el país vecino. Aquí hay que escuchar lo que dicen en público, pero también es importante leer entre líneas. En público, desde Rusia, insisten, no tienen ninguna intención de ir a la guerra. Lo ha vuelto a repetir en las últimas horas su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov.
Si depende de nosotros, no habrá guerra. No queremos una guerra, pero no dejaremos que se ataquen nuestros intereses, ni tampoco dejaremos que se ignoren. Putin ha dicho que si nuestros intentos de negociar unas garantías de seguridad apropiadas no son fructíferos, habrá respuesta.
Pero Rusia nos tiene acostumbrados a decir una cosa y hacer otras muy distintas. Decía que es importante leer entre líneas y recordar las exigencias del Kremlin, que se mantienen intactas también, incluso después de la conversación entre el presidente francés Macron y el propio Vladimir Putin. El ruso le recordó que Ucrania no puede entrar en la OTAN y además quieren un diálogo directo entre el gobierno de Kiev y los rebeldes separatistas de Donbass. ¿Por qué es relevante Donbass y este enclave del este de Ucrania? Porque es donde empezaron a morder en 2014, bueno, ya antes, pero sobre todo después de ese año tras la adhesión de Crimea. Es decir, de producirse no sería la primera invasión en Ucrania. ¿Qué le dijo Macron? Que es necesario que se respete la soberanía de los estados y que si Ucrania quiere acercarse a la OTAN, tiene todo el derecho. Otra cosa es que los tratados de la alianza lo permitan, pero eso a Putin le importa poco. Conclusión, ahora mismo nadie quiere una guerra y lo que se está librando es una batalla de la información con mensajes cruzados y a la vez preparándose sobre el terreno, en el plano militar, por lo que pueda ocurrir. Y un apunte más, en este caso de la pandemia, todos los indicadores bajan. La incidencia, los contagios, los ingresos hospitalarios, pero hay uno que sigue en registros muy, muy altos. Es el de fallecidos. 199 muertos en las últimas 24 horas. Y este es un indicador que es el último que va a bajar, porque lo hemos comprobado en todas las olas. Así que nos agarramos a la tendencia. Desde el gobierno, la ministra Carolina Darias confirma que ya hemos doblegado la curva.
Todos los datos apuntan que estamos ya, que hemos doblegado la curva. Eso es lo importante, que día a día estamos viendo que se consolida la bajada. Hay que ser prudentes para que esos datos sigan así.
Como novedad, en Galicia retiran el toque de queda, amplían horarios en hostelería y reabren las barras de los bares. En cambio, en Galicia mantienen el pasaporte COVID, que sí han eliminado en Asturias y en Cataluña, como ya hizo Cantabria. En esto del pasaporte COVID, como en tantos otros aspectos de la pandemia, nadie con el suficiente rigor científico va a ser capaz de valorar la eficacia de este instrumento. Y ahí están las comunidades que no lo han implantado, de distinto color político. Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, y en ninguna de ellas, comparando cifras con el resto de regiones, han salido peor paradas durante esta sexta ola. Están pasando más noticias y te las cuento titulares con Sandra Senjo. Tercera dosis.
España supera la media de la Unión Europea de los ciudadanos que ya han recibido la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. Si en la Unión cerca de la mitad de los mayores de 40 años ya tienen la tercera dosis, en nuestro país esa cifra se sitúa en el 73,7%.
Reforma laboral.
Los sindicatos piden a los socios del gobierno que la respalden. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avisa de que si la reforma fracasa, pasará factura a quienes no la respalden. De momento, el Ejecutivo no tiene garantizados los apoyos para convalidar el texto la próxima semana en el Congreso.
Por encima de los 200 euros.
Así continúa el precio de la luz hoy, pese a ser fin de semana, y bajar levemente como es habitual en sábado. Pagamos 223 euros el megavatio hora de media. Es un 371% más que hace justo un año. El pico se situará entre las 8 y las 9 de la noche, cuando superaremos los 263 euros.
Depredador sexual.
Un hombre de 29 años ha sido condenado a prisión en Burgos por utilizar las redes sociales para hablar con menores de edad a los que les pedía fotos sexuales. Se hacía pasar por una joven modelo, conocía a sus víctimas y hablaba con ellas directamente en polideportivos donde practicaban deporte.
Abandono escolar.
La tasa alcanza la cifra más baja en España desde que hay registros. Se situó en el 13% en 2021. A pesar de los datos, nuestro país sigue a la cabeza de la Unión Europea en abandono escolar entre los 18 y 24 años. El descenso ha sido mayor entre los hombres y la pandemia y la crisis económica han ayudado a mejorar estas cifras.
Histórico.
Mireia, una joven de 24 años, ha sido la primera paciente española y una de las pocas en el mundo en recibir 3 trasplantes bipulmonares, todos en menos de 6 años y en el Hospital Valdebrón de Barcelona. Se trata del centro que más retrasplantes de pulmón ha llevado a cabo en España.
Bueno, abríamos con esa gesta de Rafa Nadal en el Open de Australia y este hito también, este hito histórico en la medicina española, pues es un motivo más para presumir, sí. Tenemos motivos. Son las 6:15, las 5:15 en Canarias. Y la mañana del fin de semana de la cadena COPE no ha hecho más que empezar. Nos vamos hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras y toca la chifla de Agropopular.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Te Tenemos muchos motivos para presumir y tenemos también elecciones autonómicas a la vista. En Castilla y León ha comenzado oficialmente la campaña electoral. Algunos se preguntará, ¿pero es que no estábamos ya en campaña? Hay ahora mismo un periodo continuo de campaña electoral, pero no de ahora, de hace ya mucho tiempo. Hoy, segundo día de campaña oficial, reaparición de un Pedro Sánchez que estuvo ausente en la pre-campaña ante los malos augurios que ofrecen las encuestas a su candidato Luis Tudanca. Todas las encuestas menos la del CIS, que dirige el socialista José Félix Tezano. Hoy Sánchez va a estar en Zamora. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez guarda las apariencias con una presencia en la contienda de 4 actos. Concretamente, debuta este sábado en Zamora y a lo largo de las 2 semanas actúa en León, Soria, hasta llegar al cierre en Valladolid. Comprobados los efectos contraproducentes de las guerras en el seno del gobierno, la Moncloa y Ferraz creen haber dado con un equilibrio en la implicación del presidente, amén del desembarco de una decena de ministros. Con todos los sondeos, menos el del CIS, cantando la caída del PSOE, el objetivo discurre por parar el golpe y sin posibilidad asumida de erigirse en alternativa, que el PP necesite dar entrada a Vox para gobernar Castilla y León. Sería un regalo, admiten los socialistas, porque movilizaría al votante de izquierdas precisamente cuando suena la música del adelanto electoral en Andalucía.
Suena la música, de momento no está concretada esa partitura ni tampoco la fecha en la que se celebrarán esos comicios en Andalucía. Lo inmediato sí es en Castilla y León, esas elecciones, el 13 de febrero, quedan justo 2 semanas. ¿Con qué escenario, Juan Andrés Rubert?
En el PP no dudan de la victoria, pero son conscientes de que alcanzar la mayoría absoluta será complicado. La premisa que se marcan es sumar más votos que todo el bloque de la izquierda. No quieren depender del sí de Vox ni de sus exigencias. En esta última formación, de hecho, han dejado claro que no van a regalar los votos ni ser muleta de nadie. Vox llega con las expectativas altas, quieren ser decisivos en el espectro electoral de la derecha y ya no solo hablan de dar su apoyo desde fuera a cambio de algún compromiso, sino exigir incluso alguna cuota de poder. En cuanto a Ciudadanos, saben que pierden a medida que pasa el tiempo más influencia y se desangran electoralmente cada vez que acuden a las urnas. Castilla y León es su gran esperanza, esperan revertir la tendencia o por lo menos poder tener algo de decisión en la llave que facilite un gobierno en esta región.
Encuestas, sondeos que dan la victoria al PP, salvo el CIS de Tezanos, elecciones en Castilla y León que se miran en clave nacional, no solo España. Se enfrenta a unos comicios, 2 países, 2 escenarios distintos. Por una parte, Portugal celebra mañana nuevos comicios para intentar solucionar el bloqueo que vive el país. Y en Italia, tras una intensa semana y hasta 6 votaciones fallidas en el Parlamento, los 1.009 diputados, senadores y representantes regionales no se aclaran para escoger al nuevo presidente de la República. Sergio Mattarella finaliza el próximo jueves su mandato como jefe del Estado. Roma, corresponsal Eva Fernández.
Tras 5 días de votaciones y cuando todo apuntaba a que no había ninguna salida más que suplicar a Sergio Mattarella que repitieran el cargo, Italia da un nuevo giro escénico y tras las últimas negociaciones aparece en el horizonte la posibilidad de que por primera vez el país tenga una presidenta de la República. Todo apunta a que la candidata sea Elisabetta Belloni, de 63 años, brillante diplomática y jefa de los servicios secretos. De esta forma evitarían tener que buscar un sustituto a Mario Draghi como primer ministro. La apuesta del bloque de la derecha por la actual presidenta del Senado, Elisabetta Casellati, concluyó con un gran fracaso, puesto que no consiguió los votos esperados por culpa de los llamados francotiradores, los políticos que no siguen la disciplina de partido amparándose en el voto anónimo. Hoy sábado se sigue votando.
Seis votaciones fallidas y siguen votando. Eso es vicio. Bueno, en España viven algo más de 100.000 ucranianos. En la distancia les toca vivir con incertidumbre lo que sucede, o más bien lo que puede llegar a pasar. Víctor es un ucraniano que reside en Toledo, a más de 3.000 kilómetros de su familia. Una de sus grandes preocupaciones es que en el caso de una invasión rusa, su hermano sería llamado a filas.
Están mis padres, y mi hermano, hermano menor. Y él, como si, si empieza a guerra, tiene que ir a luchar, porque es así, no se tiene que dejar. Y tiene dos hijos, hija y mis sobrinos. Y mejor no empezar la guerra, porque Putin quiere sí o sí a Ucrania.
En público todos dicen que no quieren una guerra, que no quieren un conflicto armado, pero nadie se atreve a confirmarlo. En las últimas horas, mensajes conciliadores, la voluntad de llegar a futuros acuerdos. Por primera vez desde el comienzo de la crisis, se están dando pasos para una desescalada de tensión entre Ucrania y Rusia. A pesar de ello y del encuentro Macron-Putin, Europa sigue a la expectativa, a la espera de cuál será el próximo paso del mandatario ruso. Bruselas, corresponsal, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. El mundo entero sigue mirando con mucha preocupación todos los acontecimientos que están teniendo lugar en la frontera que divide Rusia y Ucrania. Moscú, con más de 100.000 militares armados en la zona, mantiene su amenaza de invadir el país. Rusia ha dejado claro que no quiere una nueva ampliación de la OTAN hacia el este de Europa, algo que dependerá de la voluntad de los aliados y no del régimen de Vladimir Putin. La tensión crece, pero el objetivo todavía es agotar todas las vías diplomáticas. Es el momento del diálogo para evitar cualquier conflicto, ha dicho Josep Borrell, alto representante de la política exterior. Intentamos lo mejor, pero estamos preparados para lo peor. Muy pendientes los próximos días de los movimientos que pueden tener lugar en Rusia. La OTAN, en cualquier caso, ya está reforzando su presencia en los países que rodean el Mar Negro y también el Báltico, para garantizar así la seguridad de los aliados.
En este contexto de tensión, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llama a la calma. Lo hace desde Kiev en un encuentro con periodistas. Eso sí, también reclama a la OTAN que se posicione abiertamente sobre si quiere que su país ingrese o no en la Alianza Atlántica.
Necesitamos algo con lo que podamos contar. Lo primero de todo, garantías de seguridad. Estamos hablando con la OTAN. Segundo, el nivel de nuestro ejército. Da igual cuando entremos en la OTAN. No depende todo de nosotros. Tenemos que desarrollar nuestro propio ejército. Nos tenemos que proteger nosotros mismos.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Todos los indicadores en cuanto a la pandemia apuntan a que estamos doblegando la curva de la sexta ola. Y vuelve a salir a escena el pasaporte COVID. De momento sigue siendo obligatorio en 10 comunidades autónomas. De hecho, este viernes conocíamos que regiones como la Comunidad Valenciana, como La Rioja o Andalucía han acordado extender su obligatoriedad, su vigencia. En Andalucía el pasaporte de vacunación será obligatorio al menos hasta el 15 de febrero. Continuará siendo necesario presentar este certificado de vacunación para acceder a la hostelería, al ocio y también a las residencias de mayores. Andalucía, Yolanda Guirado.
Así es, primero se pidió hasta el 15 de enero, después hasta el 31 y ahora el Alto Tribunal Andaluz avala que se amplíe hasta el día 15 de febrero. Necesitaremos aquí en Andalucía el pasaporte COVID para entrar en hospitales. También si vamos a visitar a nuestros mayores a una residencia. Hemos estado hablando con Rafael, él es director de la residencia María Auxiliadora de Córdoba. Le parece bien que se amplíe el pasaporte, aunque le encuentra algún pero.
Gran parte de los visitantes también son personas mayores y no todas tienen la facilidad de llevar a cabo la gestión de conseguirlo. Y si viene sin él, ¿ahora qué hace? Pues explicarle y ayudarle.
También nos seguirán pidiendo el pasaporte COVID para cenar en un restaurante. Antonio Luque, portavoz de los hosteleros sevillanos.
Certificamos que son sitios seguros, está en un establecimiento de hostelería y más, nunca queremos que vengan restricciones de horario y de aforo, y por lo tanto, si esto es una medida de seguridad en esta sexta ola para seguir como estamos, pues bienvenida sea.
Necesitaremos también ese certificado COVID para entrar en cualquier local de ocio, por el momento hasta mitad del mes de febrero.
Se levantan restricciones en Galicia, se elimina la prohibición de establecer reuniones entre personas no convivientes durante la madrugada y también vuelven las barras de los bares y los conciertos de pie. De momento sigue siendo obligatorio en Galicia el pasaporte COVID-Iño Holanda.
Básicamente decaen todas las restricciones que se adoptaron justo antes de fin de año, por lo que desde esta madrugada se han vuelto a permitir las reuniones de no convivientes entre las 3 y las 6, el ocio nocturno ha podido abrir hasta las 5, los bares y cafeterías hasta la 1 y media, barras incluidas, que hasta ahora estaba prohibido su uso y servir o tomar algo en ellas. Se han reabierto también las pistas de baile y la posibilidad de disfrutar de conciertos de pie, medidas que han sido bienvenidas por el sector, aunque la gente sigue siendo muy cauta.
Yo, mi opinión particular es que tenemos que todavía tener mucho cuidado.
Yo creo que es el momento de prudencia, de mantener todos la buena prudencia, el sentido común y un criterio. Un criterio que nos lleve a todos a no meternos otra vez en un lío del que no podamos salir.
No hay tantos ingresados, los niños están vacunados, yo creo que sí.
Lo que no cambia desde hoy en Galicia es la obligación de presentar el certificado COVID para acceder a toda la hostelería, hospitales, residencias de mayores, gimnasios y piscinas cubiertas tras el aval del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que estará en vigor hasta el 12 de febrero.
Fuera de todo lo que tiene que ver con la evolución de la pandemia, seguimos pendientes de Esther López. Han pasado 17 días sin rastro de la joven de 35 años desaparecida en el municipio de Traspinedo, en Valladolid. La última hora de este viernes pasaba por la puesta en libertad del principal sospechoso. Ahora el foco de investigación se sitúa en un segundo investigado, un hombre que había participado previamente en algunas de las batidas, que por cierto hoy van a continuar, una batida organizada, liderada por los agentes de la Guardia Civil. ¿Cuáles son los siguientes pasos de la investigación, Juan Baño?
La Guardia Civil sigue pensando que Esther nunca salió de esa zona. Por eso, la investigación sigue centrándose en ese entorno más próximo y por eso también este sábado se realiza una macrobatida con vecinos, 112 o Cruz Roja. Es lo que toca, y todo cuando acaba de quedar en libertad el único detenido, aunque con medidas cautelares. Lorena Iglesias es su abogada.
Ha declarado, no os puedo decir que ha declarado, ha quedado en libertad provisional con una serie de medidas, estamos contentos. Por lo menos poco a poco se va demostrando lo que nosotros hemos dicho.
Decisión judicial después de recibir los primeros resultados de laboratorio enviados desde Madrid sobre las muestras recogidas en los registros, son negativos. Quedan por conocer nuevas pruebas. Ramón fue detenido porque no tenía coartada. El teléfono de la mujer desaparecida dio sus últimas señales en el área de la casa de este hombre y sobre todo porque sus primeras manifestaciones resultaban contradictorias. Eso ocurre también, dicen nuestras fuentes, con otro de los vecinos que está siendo investigado. Este sábado vuelven a buscarla en el mismo lugar.
Y ha sido detenido en Burgos un depredador sexual que se hacía pasar por una joven modelo en las redes sociales, Sergio Corral.
El hombre, que ya ha ingresado en prisión acusado de delitos de abusos sexuales a menores de 16 años y corrupción de menores, intercambiaba fotografías de contenido sexual con los adolescentes, lo que se conoce como grooming, una modalidad delictiva utilizada por delincuentes con tendencias pedófilas, cuyo objetivo es conseguir material audiovisual sexual explícito del mayor número de menores de edad posible. La policía advierte de que este es uno de los mayores riesgos a los que se pueden enfrentar los menores. La investigación, desarrollada durante meses, tiene su origen en una denuncia interpuesta por la propia familia, que alertó sobre los hechos y ha necesitado la colaboración internacional de varios expertos, ya que este sujeto es graduado universitario en ingeniería informática, lo que ha dificultado seguir su rastro en la red.
Te hemos contado que hace menos de 2 semanas cayó un meteorito en España. Seguramente no te dirás cuenta, al igual que los vecinos de Las Ventillas, una pequeña aldea de Sierra Morena al sur de la provincia de Ciudad Real. Pero sí, en ese municipio, aunque no oyeron nada, sí que llegó un meteorito.
El meteorito cayó al otro lado justo de la sierra del pueblo.
No, nosotros no hemos visto nada. Yo no vi nada, por lo menos.
Es algo fuera de lo normal. Cuando estos cuerpos entran en la atmósfera, reciben el nombre de bólidos, y de todos los bólidos que cruzan el cielo español cada año, menos de 10 sobreviven a la atmósfera y provocan un meteorito. De ellos, solo 1 o 2 superan el kilo de peso. Por eso, cuando se recupera uno de estos meteoritos, se considera siempre que es un ejemplar de alto valor científico. En cualquier caso, estos pequeños meteoritos no son nada en comparación con el cometa de 10 kilómetros de diámetro del que se habla, por ejemplo, en la película No mires arriba. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿En un futuro tendré pensión?
¿Va a seguir subiendo el precio de la cesta de la compra?
¿Qué va a pasar con el mercado de la vivienda?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Por qué la cesta de la compra no para de subir?
Pues mira, básicamente por tres factores, Carlos: la subida del precio de la energía, la subida...
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El bono joven de ayuda de alquiler va a servir para lo que se pretende, que es bajar el precio.
Este tipo de ayudas efectivamente son un colchón, pero que encarecen el precio de los pisos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las puertas de la mañana del fin de semana de COPE están abiertas de par en par. Muchos habéis entrado cuando empezábamos a eso de las 6 de la mañana. Otros seguís haciéndolo. Es buena hora para incorporaros, es buena hora para levantarse. Porque en este sábado, si tú te levantas a las 6:30, tienes todo el día por delante. Y lo aproveches seguro mucho mejor. Seguimos avanzando en la mañana del fin de semana. Enseguida actualizamos lo último del conflicto que Rusia amenaza con desatar en Ucrania. También te voy a contar lo último de la pandemia, pero hay un asunto que siempre interesa. Es la previsión del tiempo. Y te dirás, si no ha cambiado prácticamente nada en todo este mes de enero, después de Reyes, seguimos con el mismo patrón. Sí. Continuamos en pleno invierno, a punto de despedir este mes de enero, y si has salido a la calle, lo notas. Por la noche, heladas, temperaturas bajo cero en gran parte del país, y por el día, sol, ausencia de nubes, escasas lluvias, y así va a seguir. Esta es la tendencia, que haga frío en invierno es normal, que en lugares como, por ejemplo, en Molina de Aragón, en Guadalajara, en Calamocha, en Teruel, se alcancen mínimas de 10 grados bajo cero, es también normal para esta época del año. Y nos dicen los que saben de esto que si llega un anticiclón con estas características, como el que arrastramos desde prácticamente el día 6-7, pues también es habitual. Lo ha explicado en COPE José Antonio Maldonado, colaborador habitual de Herrera en COPE, presidente de la Asociación Meteorológica Española y miembro de la EMET.
Pues este último fin de semana es más de lo mismo. Seguimos con una situación de estabilidad casi en toda España. Pues no solo eso, sino que las máximas van a subir. Situación de estabilidad prácticamente generalizada.
No ha llovido prácticamente nada a lo largo de este mes de enero. Las gentes del campo miran al cielo. ¿Qué va a pasar en este febrero que estamos a punto de empezar?
Se retira el anticiclón, no demasiado, pero se retira lo suficiente como para que entre uno o dos frentes en esos tres o cuatro días. Y luego ya, pues parece que otra vez se ancla el anticiclón. En principio, no se ve una situación de inestabilidad así generalizada.
Esta falta de lluvias podría ser más notable en el noroeste peninsular, mientras que en el resto las precipitaciones estarán ligeramente por debajo de lo normal. Sigue extrañando este comportamiento atmosférico, teniendo en cuenta que el mes de febrero se caracteriza por ser el segundo más frío, solo por detrás de enero, con unas precipitaciones medias que superan los 50 milímetros. Es el sábado, es 29 de enero, y hasta ahora te cuento otras noticias en titulares con Sandra Senjo. Se estabilizan los principales indicadores de la pandemia, aunque el número de fallecidos sigue siendo inasumible. 199 muertos en las últimas 24 horas.
Recordemos que en todas las olas es el último en estabilizarse. Los contagios y la presión hospitalaria continúan disminuyendo. Llegamos al fin de semana rozando los 3.000 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes, tras un descenso de más de 300 puntos desde el lunes. Galicia elimina las restricciones de reuniones y horarios, aunque mantiene el certificado COVID. Además, se ha extendido el uso del documento en La Rioja, Comunidad Valenciana y Andalucía. Ya no se pide, eso sí, ni en Asturias ni en Cataluña, y por su parte se han prorrogado todas las medidas en Navarra y País Vasco.
La economía española creció el pasado año un 5%, lejos del 6,5% que pronosticaba el gobierno.
Es cierto que hacía más de dos décadas que nuestro PIB no aumentaba a este ritmo, pero también es verdad que apenas hemos recuperado la mitad de lo que se desplomó la economía con la pandemia. Habrá que esperar aún hasta 2023 para volver a los niveles previos. La economía creció un punto y medio menos de lo previsto por el gobierno, que mantiene aún así el impulso del 7% por encima de lo que auguran organismos como el Fondo Monetario Internacional.
Moscú y Kiev, rebaja la tensión.
El presidente francés Emmanuel Macron habló ayer por teléfono con Vladimir Putin. En esa charla ambos constataban los profundos desacuerdos entre Rusia y la OTAN, aunque sigue presente la voluntad de seguir dialogando y de la necesidad de una desescalada. Lo último de la tensión en Ucrania lo ha protagonizado el presidente estadounidense, que ha asegurado que pronto enviará tropas para apoyar la presencia de la OTAN en Europa del Este. No muchas, ha dicho Joe Biden, que ha garantizado junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la seguridad energética de Ucrania ante el pánico a posibles cortes en el suministro de gas a Europa procedente de Rusia.
Bueno, te hemos contado lo último de Rafa Nadal, que mañana disputa la final del Open de Australia. Es una gesta, porque arrastra, ya sabes, ese problema del pie. Además, pasó el coronavirus en diciembre. Pero no nos olvidamos tampoco de los hispanos, de la selección española de balonmano, que va a estar también en la final del europeo. Mañana domingo, Edu Dazagra.
Los pupilos de Jordi Rivera se impusieron por 29-25 frente a Dinamarca. Una gran segunda parte del conjunto español, unida a una gran actuación individual de su portero Gonzalo Pérez de Vargas, sellaron la clasificación. Así valoraba el pase Gedeón Guardiola al término del encuentro.
Buah, es brutal, la verdad es que con este grupo de chavales conseguir el pase a la final es increíble, ¿no? Estamos súper contentos. Luchamos ante grandes equipos y demostramos que nosotros también somos grandes, aunque no nos tengan en cuenta muchas veces.
Me imagino que además ganará de una mano.
La final se disputará el domingo a las 6 de la tarde frente a Suecia, que ha eliminado a Francia en las semifinales. Además, hoy se reanuda la jornada 25 de segunda división con 4 partidos. Amorebieta-Girona a las 4, Lugo-Burgos y Eibar-Huesca a las 6 y cuarto y Oviedo-Almería a las 9.
Vamos a darnos una vuelta por los kioscos. Vamos a repasar qué traen los periódicos regionales. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Y comenzamos con la opinión de Murcia. Cuentan que las farmacias de esta región podrán cobrar por atender en la realización del test del coronavirus.
Sí, hasta el momento las boticas murcianas no estaban cobrando, no lo estaban haciendo a los clientes ese coste del material necesario, bueno, pues para que los profesionales realicen la prueba, tampoco por supervisar o controlar ese proceso. Sin embargo, desde ahora sí que van a poder establecer una cuota. ¿Y por qué a partir de ahora? Bueno, pues por la supresión de la financiación que la Consejería de Salud había dado hasta ahora al Colegio de Farmacéuticos para que no repercutiese el coste en los ciudadanos que solicitaban este servicio, que iban a hacerse un test a esas farmacias. Bueno, pues ambos han acordado prorrogar el programa sanitario para la realización de esos test de antígenos de autodiagnóstico en las farmacias, pero sin la cuantía económica, y ahí está la clave. Todo el proceso de realización del test pues conlleva una responsabilidad personal, también profesional del farmacéutico, porque ellos aportan desde el material de protección, pues también realizan la gestión de los trámites correspondientes para efectuar la notificación a salud y también suben el resultado a la plataforma tecnológica. Y claro, dicen los farmacéuticos que eso podría repercutir en los honorarios profesionales y por eso intentarán paliar el gasto de los recursos utilizados y cubrir la responsabilidad asumida con la premisa de que esta actuación sanitaria pues debe ser de fácil acceso para la población, o sea que al final le va a repercutir a aquellos que quieran hacerse el test en las farmacias.
Nos fijamos también en el Ideal de Granada. La policía local ha interceptado a un hombre que circulaba ebrio con su coche a lo largo de todo el tramo subterráneo del metro.
En total, más de 3 kilómetros, Antonio, de un viaje disparatado. Por fortuna, la intrusión se produjo pasados unos minutos de la 1 de la noche. Los trenes ya habían dejado de transitar. ¿Cuál es la excusa de este hombre? Que se había tomado 3 cervezas, pero el alcoholímetro le desmintió cuando le cazó la policía. Arrojó una tasa de 0,93 miligramos, cuadriplicando la cantidad permitida de alcohol en sangre. El individuo en cuestión entró con un turismo, con un Opel Astra de color gris, por el túnel del metro de la Avenida de América, en el barrio de Zaidín, y fueron los vigilantes de la Universidad de Granada quienes dieron la voz de alerta al ciudadano. Le constan distintos antecedentes contra la seguridad vial y en 2013 le retiraron el carnet de conducir por puntos debido a las distintas infracciones de tráfico cometidas.
A la vista está que no aprende. No. Vamos a escuchar el comentario que nos acerca nuestro compañero y copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Antonio, tú y yo y todos los oyentes, bueno, pues han apretado el cinturón en el último trimestre del año pasado, desde que volvimos de vacaciones de verano. Y nos hemos apretado el cinturón, bueno, pues porque ha subido la luz, ha subido la gasolina y han subido muchas cosas. Y eso se ha notado. Ayer conocimos la estadística de cómo creció la economía en 2021. Creció un 5%, que es un crecimiento muy intenso. Pero claro, es que en 2020, que fue el año en el que comenzó la pandemia, la economía española cayó un 11%. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la recuperación no es en V. Eso quiere decir que todavía nos falta bastante trecho para volver a la situación anterior. El gobierno se empeñó en mantener su previsión de crecimiento del 6,5%, cuando todos los organismos nacionales e internacionales decían que no, que íbamos a crecer, pues esto, en torno a un 5%. Bueno, es ganas de generar pesimismo, porque claro, no has cumplido las expectativas y parece que la cosa está peor. La cosa está difícil. Pero aquí lo que hay que hacer es usar bien el dinero de los fondos europeos, gastándolo pronto y con agilidad para que llegue a quien tiene que llegar. Y de momento eso no se está haciendo.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Una vez analizado lo último de lo que está pasando ahí fuera y aquí dentro, que no es poco, vamos con otro asunto que conviene precisar, porque han pasado ya 5 días desde la reunión entre Pedro Sánchez y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, y todavía hay quien está ofreciendo una versión errónea y tergiversada del tema de los bienes inmatriculados de la Iglesia. Primero hay que explicar qué es la propia Iglesia Española, la Conferencia Episcopal, la que ha realizado ese listado de bienes inmatriculados entre 1998 y 2015 que el gobierno entregó al Congreso. Tras ese estudio, la conferencia ha informado al gobierno de aproximadamente 1 millar de errores en la adjudicación de propiedad a la Iglesia, es decir, que no consta que estén matriculados a su nombre. Lo precisaba en Herrera en COPE el secretario de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
Es más bien la Conferencia Episcopal la que ha llamado la atención, ¿no? Nosotros hemos ido revisando uno por uno todos los bienes, les hemos distribuido no solo por provincias, sino por diócesis, y de los otros lo que hemos descubierto que había en muchos casos duplicados, en otros casos que falta información, en otros casos que son bienes que nos consta que son de ayuntamientos o que la Iglesia ha cedido en alguna de sus parroquias.
Bueno, pues después de este paso vamos con el análisis y la precisión. José Luis Restán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Antonio.
Bueno, lo decía el secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, es la Iglesia la que ha decidido revisar, sin requerimiento alguno, una a una todas las anotaciones contenidas en el listado de bienes para que no se le atribuyera ninguno que no era suyo.
Bueno, efectivamente. Lo primero que hay que explicar un poco es todo el proceso previo, porque de este asunto hay mucho ruido y luego hay pocas nueces. Esa es la realidad. ¿Qué significa registrar un bien? No es apropiárselo, es certificar, en este caso además así se llamaba el procedimiento, por certificación, que un bien que en la mayoría de los casos podía llevar siglos en manos de la realidad de la Iglesia, catedrales, iglesias, parroquias, ermitas, pero también pues casas parroquiales, algunos cementerios, algunas fincas, pues que no había ninguna duda, y entonces, pero no existían registros cuando empezó esa propiedad. Cuando llega el momento de registrar eso, se establece en ese periodo al amparo absoluto de la ley, y así lo ha reconocido el propio gobierno. La entonces vicepresidenta Carmen Calvo lo tuvo que reconocer claramente. La Iglesia llevó a cabo esta inscripción. Hay 35.000 bienes donde hay de todo, porque aquí en realidad el lío está en que algunos han pretendido, pues no sé, que cosas como la Basílica del Pilar o la Catedral de Córdoba, la Mezquita Catedral de Córdoba, pues discutirle a la Iglesia su propiedad. Bueno, la Iglesia, mediante procedimiento de certificación, inscribió esos bienes. Como había este jaleo, cuando llega el gobierno de Pedro Sánchez, se acuerda una comisión bilateral a la que ha mostrado toda su disponibilidad a la Iglesia para examinar esos 35.000 bienes donde, como digo, hay de todo. A ver qué pasa.
Fácil,
no es tan tarea fácil. Y no es que un día llegó la iglesia con los 35.000 bienes, se presentó en la cola, en la ventanilla y los registró. No, puede ser una parroquia, una diócesis, un día, otro día, a lo largo de años se produjo todo esto. Entonces había que examinar. De esos 35.000 se han encontrado aproximadamente 1 millar de incidencias, atención, no errores o apropiaciones indebidas, como dicen algunos, que han hablado de rapiña, de robo, de una manera verdaderamente pestosa, o sea, inconcebible. No, simplemente errores e incidencias que pueden estar en el modo en que se realizó, en la documentación que está presente, había duplicaciones, había...
En un proceso de concentración parcelaria, por ejemplo, que claro, había un cambio de finca.
Efectivamente, o incluso algún bien que ha quedado sumergido debajo de un embalse que se realizó posteriormente y que lógicamente ya no tiene sentido que esté registrado como tal. Y luego sí que es verdad que hay unos 600 bienes donde la documentación aportada no permite decir con claridad quién es el propietario. La iglesia dice, no tenemos certeza de que la iglesia sea propietaria de estos bienes, pero tampoco decimos que no lo sea. Habrá que estudiarlo, habrá que hacer un análisis uno por uno, yendo al registro, viendo los títulos, viendo lo que hay. Bien, esto es un ejercicio de transparencia, es un ejercicio de colaboración y de cooperación que la Conferencia Episcopal lleva a cabo en nombre de toda la Iglesia Española y todo esto se sustancia y se visibiliza en un acto que es propio de normalidad democrática en una sociedad plural, donde el presidente de un gobierno, porque ha querido ir a la sede de la Conferencia Episcopal y allí se le ha hecho entrega de este listado y se le ha mostrado una vez más la cooperación de la Iglesia. Atención, fue una ocasión para hablar de muchas más cosas. Fue una ocasión para entregarle también al señor presidente esa memoria justificativa de la actividad de la Iglesia, de la que tantas veces hemos hablado en estos micrófonos, donde se muestra en realidad para qué usa la Iglesia sus bienes. Es decir, que al final, después de toda esta polémica, de algunos talk shows y de algunas acusaciones bastante infamantes que se han escuchado estos días, uno dice, pero vamos a ver, toda esta tarea en el ámbito educativo, asistencial, en la atención a los más pobres, a las personas sin hogar, a los migrantes, en sostener lo que es la esperanza de la gente, en acompañar a los enfermos. Hemos visto todo lo que ha significado en la pandemia, tanto en el aspecto material como espiritual, la tarea de la Iglesia. Si es que un Estado laico, incluso un gobierno que no se identifique para nada con la visión cristiana de la vida en muchas cosas, debe reconocer por lealtad y por sentido común y por realismo lo que aporta la Iglesia. Por eso la Constitución española ordena a los poderes públicos, sean del color que sean, que colaboren desde la sana libertad y desde las esferas de competencia perfectamente delimitadas de unos y otros con las comunidades religiosas y muy especialmente con la Iglesia Católica por el arraigo que tiene en España. Entonces, yo creo que lo que toca es realmente superar algunos prejuicios cochambrosos que todavía se arrastran y que algunas fuerzas políticas, desgraciadamente a día de hoy, nos muestran cada día. Y cooperar juntos. Si es que la Iglesia no le pide a nadie que esté de acuerdo con lo que propone. Lo que dice es queremos en una sociedad plural contribuir desde nuestra identidad, desde nuestra propuesta, al bien de esta sociedad. Y hay que ver. Basta echar un vistazo a esa memoria para ver cuánto aporta. Y no hace falta ser católico para...
que son
eso.
Incuestionables. Exacto. Y cuando esos datos son incuestionables, pues tratan de enredar por otros asuntos como pues este sí. De los bienes inmatriculados. Bueno, pues hay datos y cifras, José Luis, que son incuestionables y ante esa rotundidad que siempre ofrecen los datos sobre la actividad asistencial de la Iglesia, pues hay quienes quieren seguir entretenidos, quieren seguir enredándose y de ahí esta polémica artificial en torno a los bienes inmatriculados de la Iglesia. No quiero terminar, José Luis, sin destacar un abrazo, esa imagen que forma ya parte de la historia, abrazo eterno que nos ha conmovido a todos entre el Papa Francisco y Edith Bruck. ¿Quién es Edith Bruck? Pues es una nonagenaria, es una escritora húngara superviviente de Auschwitz.
Pues efectivamente, no era la primera vez que el Papa Francisco encontraba a esta mujer. De hecho, ya había ido a verla en la residencia en la que vive, porque es de origen húngaro pero nacionalizada italiana. Y el Papa ya había tenido un gesto imponente yendo a verla a su casa para agradecerle todo el trabajo que realiza para mantener viva, especialmente entre las nuevas generaciones, la memoria de lo que sucedió en la Shoah, en el exterminio de gran parte del pueblo pueblo judío en muchos países de la Europa Central bajo el régimen nazi. Edith Bruck es una superviviente, como tú decías, vivió en 6 campos distintos de internamiento, una experiencia tremenda. Es una mujer judía que ha plasmado además en diversas obras esa memoria, y lo que el Papa ha querido realizar con este gesto es una vez más una invocación a que no perdamos la memoria, y especialmente en esta Europa donde amenazan de nuevo las sombras de ciertos populismos, de la xenofobia, del antisemitismo, que no es hablar por hablar, que son hechos que ya se están documentando con preocupación en algunos países de nuestro viejo y querido continente. Es decir, mantengamos viva la memoria de lo que sucedió entonces, de aquel horror, y también de la dignidad de las víctimas, y también para nosotros como cristianos, de ese tronco del pueblo judío en el cual se inserta la vida cristiana, se inserta la vida de la Iglesia. Para nosotros, como cristianos, los judíos son nuestros hermanos mayores. Sin la historia del pueblo judío no se puede entender el cristianismo. Pero en cualquier caso, para cualquiera, la memoria viva de lo que sucedió en la Shoah es necesaria, y más necesaria que nunca en este momento. Y ese gesto, ese abrazo del Papa a esta mujer, a Edith Bruck, lo dice pues casi mejor que 1000 palabras.
¿Gesto necesario para qué? Para que no se vuelva a repetir, fundamental. José Luis, te mando un fuerte abrazo. Lo bueno que tiene madrugar en un sábado, levantarte antes de las 6, es que tienes todo el día por delante y lo puedes aprovechar mejor. Buen sábado.
Que vaya bien, igualmente un abrazo.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE, estar informado.
Hola, hola.
¿Qué es lo que quiere todo el mundo? Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Hasta que se me acaben las palabras. Una historia apasionante llena de vida
y de radio.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004, Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE, último sábado del mes de enero, y aunque en el conflicto que Rusia quiere desatar en Ucrania no hay avances significativos, lo positivo es que cualquier decisión operativa se va retrasando, y eso siempre es un punto a favor de la diplomacia. Es una obviedad que nadie sabe cuáles son las intenciones del presidente ruso Vladimir Putin. Una invasión no se anuncia ni tampoco se precisa ni se comunica al día, pero ahí siguen los 100.000 soldados desplegados por el Kremlin en la frontera con Ucrania. Y mientras Moscú dice que no quiere la guerra, el último en anunciarlo ha sido el propio ministro de Exteriores, que su intención no es invadir nada, Estados Unidos y el resto de países de la OTAN no se lo creen. Nadie sabe cuáles son las intenciones del presidente ruso. Eso es la obviedad. Desde Moscú niegan esa invasión también, y la amenaza es real. Pero no está claro si Putin de verdad quiere ocupar Ucrania o simplemente está chantajeando, presionando para impedir la entrada de esta nación en la OTAN y conseguir que se retiren al menos parte de las fuerzas que tiene desplegada la Alianza Atlántica cerca de sus fronteras. De momento sigue abierta la vía diplomática, esto es lo positivo, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha mostrado la voluntad de su país de encontrar una solución.
Sobre las preocupaciones sobre seguridad que Rusia ha planteado en las últimas semanas, Estados Unidos y sus aliados europeos están preparados para buscar la forma de responder a ellas siempre que haya reciprocidad, lo que significa sencillamente que Rusia debe responder también a nuestras preocupaciones.
Es importante hablar con quien conoce bien la administración Putin, la administración rusa, y que ahora mismo está en Ucrania. Por eso hasta ahora, en la mañana del fin de semana de COPE, voy a saludar a Ricardo Marquina. Compañero Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tú llevas varios días en Ucrania ya, por lo que has percibido en las últimas horas. ¿Hay preparativos de algún tipo para posible invasión rusa?
A ver, yo estoy en Kiev y aquí en Kiev la vida sigue con normalidad. La verdad es que aquí nadie diría que este es el centro de la geopolítica mundial. La gente va al trabajo. Es eso, cuando hablas con gente, ellos evidentemente ven las noticias y están preocupados. Si hay más tensión en este país, están en las regiones del este, las regiones de Lugansk y Donetsk, donde ya hay una guerra en marcha desde hace años y donde hay territorios ocupados por fuerzas separatistas apoyadas por Moscú. Pero aquí la verdad es que en Kiev la situación es de tranquilidad y mucha gente, la gran mayoría con la que yo he hablado, evidentemente hay de todo, pero la gran mayoría están convencidos de que no va a haber una guerra y que todo esto es un farol de Moscú para presionar a la OTAN.
Pero no se despliegan ahí 100.000 soldados, Ricardo, para jugar al dominó o a lo que jueguen. ¿Cómo lo explican esto? ¿Cómo explican desde Rusia esta acumulación de tropas en la frontera?
A ver, Rusia es la maestra del cinismo. Ellos, pues evidentemente, mueven estas tropas a la frontera, muy cerca de la frontera con Ucrania, y dicen que es algo normal mover tropas dentro de tu propio territorio, que nadie tiene por qué decirles nada. Es verdad que cualquier país puede mover sus tropas donde le dé la gana en su territorio, pero qué casualidad, ¿no?, que sea en este momento y en ese lugar tantísimas fuerzas, que unas fuerzas que podrían perfectamente causar un buen problema a Ucrania. Rusia lo explica con el cinismo al que nos tiene acostumbrados. No queremos la guerra, pero no permitiremos que no se nos escuche. ¿Qué significa eso? Que puede significar dos cosas: que la cosa puede seguir así en eternum, en esta situación que tenemos ahora mismo, o que si se abre definitivamente la puerta a Ucrania, a la OTAN, y hay pasos en esa dirección, pues mañana tienen que aquí en Kiev los tanques rusos. Las dos cosas significa eso, es la indefinición que utiliza el lenguaje del Kremlin para mantener esta guerra de información.
Claro, porque yo decía que es muy sencillo, o para Moscú es muy sencillo desplegar ahí 100.000 soldados, pero otra cosa es ahora cómo dan ese paso atrás, porque significaría un signo de debilidad. No estamos hablando de dos fuerzas iguales. El ejército ucraniano no tiene la misma potencia que el ejército de Rusia. ¿Qué respuesta puede dar Ucrania a una invasión de tropas rusas? ¿Podrían resistir de alguna forma?
A ver, si no recuerdo mal, y aquí me puedo equivocar, me perdonaréis, el ejército ucraniano son como 150.000 efectivos más unos 200.000 de veteranos de la operación ATO, que se llamó aquí la operación contra la insurgencia separatista. Es verdad que poco podrían hacer en un primer momento contra un avance que se supone muy rápido y efectivo, sobre todo con armas tácticas y misiles rusos. Pero el propio ministro de Defensa y muchos especialistas militares con los que yo he hablado coinciden en que es el personal ruso ahora cerca de la frontera con Ucrania podría entrar, pero difícilmente podría mantenerse. Ese es un punto importante. ¿Podrían llegar aquí a Kiev? Podrían llegar. ¿Podrían mantenerse aquí de manera indefinida? Muy, muy difícil.
Bien. Bueno, hablabas de que hay territorios que están ahora mismo invadidos. No es nuevo la amenaza rusa. Hay una guerra en marcha desde hace años en los territorios ucranianos bajo el control de separatistas rusos. Ahí nos hablas de Donbass, ahí nos hablas de Lugansk, por ejemplo. Ya en primavera Rusia desplegó también a decenas de miles de soldados en la frontera con Ucrania, ¿no?
Sí, sí. Esto viene de lejos. Y no solo en Ucrania, en la frontera con Ucrania, sino en la península que Rusia se anexionó de Ucrania, en Crimea, donde ahora hay también ejércitos militares, y en el norte de Ucrania, en la República de Bielorrusia, que es una república afín al Kremlin, con lo cual ahora mismo Rusia tiene militarmente rodeada por el flanco norte-sur y este a Ucrania, lo cual no es ninguna broma. Es evidente que la presión militar sobre Ucrania es gigantesca.
Decir que ahora mismo realizar un pronóstico con cierto calado, con cierto peso, con cierto... yo creo que es aventurado, sobre todo porque nadie es capaz de ponerse en la cabeza de Putin. Y es una obviedad que una invasión ni se comunica por redes sociales ni se anuncia. Ricardo.
Sí, sin duda este último mes ha sido pues intentar descifrar qué es lo que estaba pasando, para qué tantos soldados allí si no era para una invasión. Evidentemente, si tiene semejante despliegue o son unas maniobras puntuales de unos días, o estamos ante una invasión real, que las invasiones son de manera inminente, no te quedas allí esperando a que se entere todo el mundo de que vas a invadir, eso es evidente. Es posible que una invasión como se planteó en un primer momento, una invasión de todo el país, sea algo realmente inalcanzable por el gasto que ello supone, pero sí es posible que una invasión puntual de ciertos núcleos que hagan comunicar a Crimea con la Rusia continental, ese es un escenario más probable en el caso de que hubiera una guerra.
Vamos a estar pendientes. Te iba a hacer una última pregunta, Ricardo. A un tipo de Huesca, las bajas temperaturas en Kiev no le asombra, pero ¿qué mínimas estáis alcanzando estos días en la capital de Ucrania?
Pues la verdad es que aquí sin problema. De momento estamos a... No te sé decir, porque no es algo que me preocupe demasiado. Entre menos 5 y menos 7...
La gente de Huesca al frío no les asusta.
Es que yo vivo en Moscú, claro. Entonces yo vengo de pasar la semana pasada a menos 20. Entonces que haga aquí menos 4, pues es bastante llevadero. Hace buen día. Hace
una rebequita, ¿sabes? Bueno, mantenemos líneas abiertas con Ucrania. Nos vas contando, Ricardo Marquina, sobre el terreno la última hora de este conflicto que Rusia quiere desatar en Ucrania. Te mando un fuerte abrazo, Ricardo.
Gracias, igualmente, adiós.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, seguimos en la mañana del fin de semana de COPE en este último sábado de enero, que viene con ligera subida de las temperaturas, semana de situaciones muy típicas del invierno, que entre la mínima que se haya registrado esta madrugada y la máxima durante las horas centrales del día haya hasta 20 grados de diferencia. Esto se puede dar en Teruel, en puntos de Albacete, de Guadalajara, de Castilla y León. Cuando se haga fuerte el sol vas a poder relajarte con el abrigo, pero a esta hora se notan todavía las heladas de madrugada, especialmente en el interior de la mitad norte. Nada comparable con esos 20 grados bajo cero que nos decía Ricardo Marquina ahora mismo que han tenido esta semana en Moscú. Yo sé que estás muy interesado por las consecuencias que puedan tener las fallidas previsiones económicas del gobierno. Sé que te preocupa lo último en la frontera de Ucrania. Pero hay un protagonista que él solito es capaz de eclipsar todo lo demás. Y si no esto, al menos nos permite darnos un respiro a todo lo que nos preocupa, que ya con esto es bastante.
Un éxito especialmente emocionante, quizás más emocionante que algún título de Grand Slam. Por lo inesperado que es todo, porque la realidad es que ya no solo un mes y medio antes, sino 3 semanas atrás veíamos muy difícil o casi imposible, cuando aterrizamos aquí en Melbourne, estar donde estamos a día de hoy. Un semimilagro, pero la realidad es que estoy increíblemente feliz y disfrutando este momento.
Rafa Nadal, que mañana puede volver a hacer historia, ha llegado a la final del Open de Australia arrastrando una lesión en el pie y tras superar el coronavirus que le dejó tocado. Si gana, se va a convertir en el primer tenista de todos los tiempos en conseguir 21 Grand Slam. Esos torneos de altísimo nivel que se reparten entre Roland Garros, entre Wimbledon, el Abierto de Estados Unidos y Australia. Ahora mismo hay 3 tenistas con 20. El suizo Federer, Rafa y Djokovic, que no puede repetir triunfo por querer saltarse las normas, por no decir la verdad y por querer abrir un debate cuyo recorrido zanjó el gobierno australiano expulsándolo del país. La cita de Rafa Nadal con la historia es mañana, en una final con el ruso Medvedev, y que vas a poder seguir en directo en la web de COPE, en las aplicaciones móviles y en las emisoras COPE Más, con ese toque vibrante que solo sabe poner Ángel García. Por lo demás, hoy tenemos un dato macroeconómico que no deja en buen lugar al gobierno. En un principio avanzaron que la economía iba a crecer durante 2021 un 10%. Como el año pasado había caído un 10,8, querían asegurarse un titular muy evidente.
España, la economía española, vuelve a niveles prepandemia. Pero las cosas no marcharon como esperaban. Desde fuera, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea nos decía: no queréis crecer tan rápido que no tenéis ni los cimientos ni los mecanismos para hacerlo. Y eso obligó a rebajar las pretensiones.
De este modo, la recuperación se retrasa un trimestre, si bien el saldo global de crecimiento previsto para el periodo 2021-2022 se mantiene.
Nadia Calviño situó entonces el crecimiento en el 6,5%, y esos organismos internacionales, el FMI y la Comisión Europea, pues se les unió también el Banco de España, la Fundación de Cajas de Ahorro, economistas de toda clase y condición que volvían a advertir: no vamos a llegar a esos niveles, vamos a estar muy por debajo. Pero el gobierno no atendió a esas advertencias y elaboró un presupuesto en función de esa previsión, que íbamos a crecer un 6,5. ¿Qué dice el Instituto Nacional de Estadística ahora? Que ese rebote ha sido solo de un 5%, un punto y medio por debajo de la previsión del gobierno, que incluso ese 5% ha podido ser menor porque algunas empresas en el último trimestre del año hicieron acopio de existencias ante un posible desabastecimiento. Que el gobierno infle la previsión económica, que no rectifique ni siquiera al final cuando todos los organismos internacionales le decían que no íbamos a llegar, y que mantenga unos presupuestos en función de ingresos que van a estar por debajo de la realidad, tiene consecuencias. Lo explica COPE el economista José Ramón Pin Arboledas.
Los ingresos del Estado serán menores y, como se mantendrán los gastos, la inflación hará que el déficit sea mayor del presupuestado. Eso en un año en el que Bruselas quiere volver a la ortodoxia fiscal. Puede implicar retraso en los fondos europeos y disminuir más el crecimiento previsto del 7%, que no será el 7%.
Y si los fondos europeos se retrasan, vuelta a empezar, porque las previsiones del gobierno, que están fundamentadas en la llegada de esos fondos europeos, volverán a fallar. ¿Por qué hemos crecido en 2021 menos de lo previsto? Primero, porque nuestra economía depende del turismo y del sector servicios, y la movilidad ha seguido siendo limitada y ha afectado a estos sectores. Segundo, por una inflación desmedida por el aumento del precio de la energía y de los carburantes. Esto ha provocado una contracción en el consumo, que luego se ha visto frenada también por la sexta ola del coronavirus. Los contagios han disparado, los confinamientos también, y si no sales, aunque sea una semana, gastas menos. ¿Qué dice el gobierno? No reconocen que han fallado sus previsiones y se agarran a que crecemos más que la media de la Unión Europea, ocultando que en 2020 fuimos los que más caímos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sigue instalada en el optimismo.
Un 5% de incremento del PIB, que está muy por encima de otros países de la zona euro, puesto que frente al 5, el resto de países ha estado en el entorno del 4,3%. Y con previsiones para este año 22 y para el año que viene, que son esperanzadoras y que nos permiten, como decía, darnos motivo para seguir desarrollando intensidad en nuestro trabajo.
Esa comparación solo es real si tenemos en cuenta lo que caímos nosotros y lo que cayeron otros países de la Unión Europea. Pero ese optimismo se lo pueden contar al transportista, al agricultor o a cualquiera que hoy sábado, vaya a llenar el depósito de su vehículo. De media, el precio de la gasolina creció el año pasado un 22% y sigue subiendo. Ahora mismo, si vas a repostar, no te sorprendas si te encuentras el gasoil por encima del euro y medio o la gasolina por encima del euro con 60 céntimos. La mitad ya sabes que son impuestos, pero es que el precio del barril de petróleo sigue subiendo y la crisis en Ucrania no ayuda. César Lahoud es profesor de economía de la Universidad Nebrija.
Básicamente por dos razones fundamentales, que son el incremento en la demanda, es decir, la recuperación económica que se está dando en el mundo occidental, diríamos, en Estados Unidos concretamente, y por otra parte también la incertidumbre en materia de la oferta. Es decir, no tenemos muy claro qué vaya a pasar en las próximas próximos días o semanas en materia del abastecimiento de gas y petróleo por parte de uno de los principales pobladores del mundo, que es Rusia.
Pues ahí está una de las claves, en la tensión que se vive en la frontera con Ucrania. Rusia sigue vendiendo que no tiene ninguna intención de invadir a sus vecinos, pero nadie se fía. Y hay que prepararse, y no solo en el terreno militar. Escuchábamos al profesor hablar de la dependencia energética que Europa tiene de Rusia, sobre todo de gas, no en el caso de España, que miramos más a Argelia, pero sí en la mayoría de los 27 cuya principal fuente de gas es Rusia. El 90% del gas que consumimos viene de fuera. Y es ahora mismo uno de los temores. Sobrevuela un problema de falta de suministro. De ahí la alianza entre Estados Unidos y Bruselas para buscar alternativas. ¿Dónde están mirando? A Qatar, a Arabia Saudí e incluso a Corea del Sur, que no cuenta con gasoductos internacionales y habría que transportarlo en cisternas. Esto en el plano energético, en el plano económico. Luego está el plano diplomático, donde hay pocas novedades. En las últimas horas han hablado Putin y el francés Emmanuel Macron. Las posturas son inamovibles. A nadie le interesa un conflicto armado. Los dos apuestan por la necesidad de una desescalada, pero Moscú insiste en que quiere compromisos para que la OTAN no se expanda por el este, y en el otro extremo la Unión defiende la libertad de cada país, la soberanía como principio fundamental. Desde Ucrania elevan la apuesta directamente a la OTAN. ¿Quiere que este país forme parte de la Alianza Atlántica o no? Volodymyr Zelensky es el presidente ucraniano.
Necesitamos algo con lo que podamos contar. Lo primero de todo, garantías de seguridad. Estamos hablando con la OTAN. Segundo, el nivel de nuestro ejército. Da igual cuando entremos en la OTAN. No depende todo de nosotros. Tenemos que desarrollar nuestro propio ejército. Nos tenemos que proteger nosotros mismos.
Compás de espera y tiempo para la diplomacia, con la confianza de que Putin vaya de farol, que los 100.000 soldados rusos en la frontera sean una forma de presionar, de amagar sin dar, porque las consecuencias de una guerra son, como en todas las guerras, incalculables. Se sabe cómo empieza y nunca cómo acaba. Y de vuelta a casa, hoy es el primer fin de semana oficial de campaña en Castilla y León. Y seguro que hay muchos que se preguntan, ¿y qué ha sido lo de antes? Con la matraca permanente de mensajes, de mítines, todos en clave electoral. Pues tienen toda la razón. En estos 15 días, próximos 15 días, hasta el domingo 13 de febrero, se lo van a tomar incluso con más entusiasmo. La mayoría de encuestas dan la victoria al Partido Popular. Y digo la mayoría porque ahí está la que ha publicado esta semana el CIS, del socialista José Félix Tezanos, que abre la posibilidad de que gobierne la izquierda. A Tezanos le da igual equivocarse. Lo ha hecho ya tantas veces y ahí sigue, que anda que le va a importar mucho fallar ahora también en Castilla y León. Pero miramos demasiado a este histórico sociólogo, histórico socialista, ahora al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas. Pero el gran responsable del descrédito de un organismo público como es el CIS no es Tezanos, no. Es el que la ha puesto ahí y le mantiene. Y ese es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es sábado 29 de enero y están pasando más noticias que te voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Incidencia a la baja.
España roza los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes, baja 300 puntos desde el lunes. La mala noticia, los fallecidos, 199 en las últimas 24 horas. Tanto la presión en las UCI como en planta continúa disminuyendo. Desde Sanidad aseguran que todos los datos apuntan a que hemos doblegado la curva de la sexta ola, aunque aún deben consolidarse estas cifras.
Sin restricciones.
En Galicia, desde la pasada medianoche, donde vuelven al escenario previo a las Navidades, aunque mantienen el certificado COVID. Asturias ha reabierto el ocio nocturno y en su caso eliminan el documento. Tampoco está vigente ya en Cataluña. Donde sí se ha prorrogado es en La Rioja, Navarra, Baleares, Canarias y Comunidad Valenciana, mientras que en País Vasco y Navarra mantienen todas las medidas.
Reforma laboral.
Los sindicatos piden a los socios del gobierno que la respalden. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avisa de que si la reforma fracasa, pasará factura a quienes no lo hagan. De momento, el Ejecutivo no tiene garantizados los apoyos para convalidar el texto la próxima semana en el Congreso.
Por encima de los 200 euros.
Así
Así continúa el precio de la luz hoy, pese a ser fin de semana y bajar levemente como es habitual en sábado. Pagamos 223 euros el megavatio hora de media. Es un 371% más que hace justo un año. El pico se situará entre las 8 y las 9 de la noche cuando superemos los 263 euros.
En libertad.
El único detenido por la desaparición de Esther López, la mujer a la que se le perdió la pista el pasado 12 de enero en Traspinedo, Valladolid. Eso sí, con medidas cautelares. Según ha podido saber COPE, la Guardia Civil investiga ahora a otro vecino. Hoy nueva jornada de macrobatidas para tratar de encontrar alguna pista sobre su paradero.
Vamos a estar muy pendientes a lo largo de este sábado de esas macrobúsquedas coordinadas por la Guardia Civil en Valladolid para intentar localizar a Esther López. Son las 7 y 14 minutos, las 6 y 14 en Canarias. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana en COPE tenemos el plan perfecto.
Disfruta de un buen programa de radio.
¿Te apuntas?
Lo que te estás perdiendo.
Toda la Liga de Segunda y Primera Federación. Pendientes del Open de Australia y de los europeos de balonmano y fútbol sala. Este fin de semana, el mejor plan es Tiempo de Juego. Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Un hondureño que vive en Houston porque escucha un programa español.
Me encontré con la mejor radio de España. Cuando hay tiempo de juego, partidazo,
bueno.
Yo estoy presente siempre.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
55.299. 5, 5, 2, 9, 9. Serie 66. 0, 6, 6.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mira que está costando salir de esta sexta ola con una incidencia desmedida, pero todos los indicadores tienden a la estabilización. También nos indican que hemos conseguido doblegar la curva. Ahora mismo la incidencia se sitúa todavía por encima de los 3.000 casos por 100.000 habitantes, aunque ha bajado en las últimas 24 horas 61 puntos. La ministra de Sanidad es Carolina Darias.
Todos los datos apuntan que estamos ya, que hemos doblegado la curva. Eso es lo importante, que día a día estamos viendo que se consolida la bajada. Hay que ser prudentes para que esos datos sigan así.
Más allá del número de positivos, más allá de la incidencia, hay un indicador que es el último siempre en bajar. Lo hemos comprobado a lo largo de todas las olas. Es el de fallecidos. Ayer, una vez más, nos situamos en torno a los 200 muertos. Álvaro García, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Esta es la primera semana en esta sexta ola con descensos cada día de la incidencia acumulada. En estos últimos 7 días ha bajado más de 300 puntos, mientras que la situación en los hospitales también ha mejorado en las últimas 4 actualizaciones, tanto en las hospitalizaciones como en las UCIs. La peor noticia es que esta última semana han muerto 1.200 personas, pero ya sabemos que este indicador bajará en los próximos días o semanas. En cuanto a la vacuna, más de 20 millones de personas se han puesto la dosis de refuerzo y falta por vacunar al 45% de los menores de 12 años, dato que explica el porqué la incidencia en esa franja de edad es la única que está aumentando.
Comienza a estabilizarse esa sexta ola justo en unas semanas en las que las distintas comunidades comienzan a flexibilizar las restricciones. En Cataluña se han despedido ya del pasaporte COVID. Era la norma, era obligatorio, pero hay que ponerse también en el lado de los hosteleros, que suponía un auténtico engorro y no tenían siempre la opción de pedirlo.
Depende del bar. Si voy a cafeterías, casi siempre. Si voy a restaurantes, casi siempre. Pero de vez en cuando en algún bar no lo piden.
A mí me lo han pedido una vez, desde que lo pusieron. Por ejemplo, cuando salíamos a discotecas y eso, vale, pero restaurantes y tal, ya, o sea, los primeros días sí, pero luego ya no me lo han vuelto a pedir. Hace días que no me lo piden.
Es que encima tenían, les pedían que hicieran de casi de policías. A Cataluña se ha unido también Asturias, donde ya no es obligatorio el pasaporte COVID y reabre el ocio nocturno. Ahora, con la incidencia a la baja, varía nuestro mapa de restricciones. Vamos a repasarlo con Silvia Martínez.
En Asturias la hostelería ya puede abrir hasta la hora que marque su licencia y en el ocio nocturno es posible servir en barras. Este fin de semana Galicia levanta las limitaciones de reunión y también las medidas para bares y restaurantes. Eso sí, el pasaporte COVID se mantiene hasta el 12 de febrero. Prorrogan el uso de este certificado La Rioja, Andalucía y la Comunidad Valenciana. País Vasco extiende sus restricciones, el cierre del ocio nocturno a la una, la limitación de aforos por ahora dos semanas más y estudian ampliar el pase COVID a hoteles y salas de juego. Gotxone Sagarduy es consejera de Salud del Gobierno Vasco.
La exigencia del certificado COVID en ciertos espacios está contribuyendo a mejorar la tasa de vacunación. El incremento de 3 puntos porcentuales que se ha dado desde que se anunció que se exigiría el certificado.
Quien también prorroga sus medidas 15 días más es Navarra. En las Islas Baleares y Canarias, el pasaporte COVID es obligatorio hasta finales de febrero. Por su parte, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid no solicitan el certificado.
Volvemos a mirar a la estrategia de vacunación. 13 meses después de los primeros pinchazos, se han administrado casi 90 millones de dosis de las vacunas de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca y de Janssen. A esta lista se va a sumar próximamente Novavax, aprobado para su uso de emergencia hace un mes y que empezará a administrarse en este primer trimestre de año. Ahora, los nuevos horizontes de la vacunación pasan por prevenir el contagio. Son las llamadas vacunas esterilizantes. ¿En qué se diferencian con respecto al resto? Lo ha explicado a COPE Isabel Solá, investigadora del CSIC, que junto a Luis Enjuanes está elaborando una de estas nuevas vacunas.
Esta inmunidad esterilizante no solo protege de la enfermedad y de la muerte, que es lo que hacen muy bien las vacunas que ya están autorizadas, sino que protegería también de la transmisión y de los contagios del virus.
La vacuna española que llegará en unos meses es la de IPRA, dirigida especialmente a las dosis de refuerzo. Casi el 75% de los mayores de 40 años ya la han recibido en España. Esto hace que nos situemos por encima de la media de la Unión Europea, donde ese porcentaje está en alrededor del 50%. Una nueva fase en el proceso de vacunación que está evitando el colapso hospitalario. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. La vacunación y las dosis de refuerzo pueden evitar cerca de 1 millón de hospitalizaciones en Europa. En estos momentos, el 82% de la población está inmunizada y la mitad ya ha recibido la vacuna de refuerzo, algo que nos permite afrontar con más seguridad esta pandemia que no ha terminado todavía, como aseguran los expertos. Una vez más, se hace un llamamiento para que se vacunen todos aquellos que no lo han hecho hasta ahora. Las vacunas ofrecen la mejor protección frente al virus, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también contra la variante Omicron. Las dosis de refuerzo evitan hospitalizaciones en la mayoría de los casos. Además, desde esta semana ya se puede comercializar el medicamento Paxlovid, la primera pastilla que evita hospitalizaciones y muertes a los contagiados por la enfermedad.
Bueno, las consecuencias de esta sexta ola la encontramos en todos los sectores, en todas las profesiones y también en los colegios. Más de 300.000 alumnos se encuentran confinados por coronavirus en toda España. Un 4% de los alumnos y profesores se encuentran aislados tras dar positivo por coronavirus. Cifras que se han acentuado tras el regreso a las aulas después de las vacaciones de Navidad. En este escenario encontramos una buena noticia. España está mejorando sus tasas de abandono escolar. El porcentaje de jóvenes que dejó los estudios en nuestro país bajó 3 puntos en 2021. Se trata de la cifra más baja desde que hay registros, un 13,3%. Más detalles, Carmela Vallen.
Pese al registro histórico, según los datos del gobierno, seguimos más de 3 puntos por encima de la media europea, pero eso sí, en la última década hemos logrado reducir casi a la mitad la tasa de abandono escolar. Hemos pasado de una situación en la que más de uno de cada cuatro chavales de entre 18 y 24 años no completaban la educación secundaria a un 13,3% de jóvenes con esta misma falta de formación. Jesús Muñoz de Priego es experto en educación.
Ponen de manifiesto que las medidas adoptadas antes de la LOMLOE empezaban a dar su fruto.
De cara al futuro, los expertos consultados por COPE creen que la tendencia será a la baja, pero por otros motivos. Jesús Puello está al frente del sindicato de profesores FESIE.
El propio sistema está facilitando la promoción y titulación de alumnado con asignaturas suspensas.
Entre los factores que influyen positivamente en una mayor permanencia en la escuela hasta el final de la etapa obligatoria, las mayores dificultades de acceso al empleo por la crisis económica, el desarrollo de la formación profesional y el refuerzo del acompañamiento y la orientación personal y familiar en el alumno vulnerable.
Emmanuel Macron por un lado, Vladimir Putin por otro. Era uno de los encuentros más esperados para buscar soluciones a la tensión en el este de Europa. Los dos mandatarios han citado a nuevos encuentros con la voluntad de una desescalada en la crisis de Ucrania, que de momento no da los suficientes avances. Las posturas siguen ahora mismo inamovibles. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Fue una hora de discusión entre Emmanuel Macron y Vladimir Putin, en la que el presidente ruso habría comunicado a su homólogo francés que no tiene intenciones ofensivas y no busca la confrontación, después de que Macron le pidiera que Rusia respete la soberanía de los estados. Ambos dirigentes han acordado que debe continuar el diálogo y que es necesario que los europeos sigan formando parte del mismo, esto según París. El Kremlin, por su parte, ha indicado en un comunicado que Vladimir Putin considera que las respuestas que le han dado los Estados Unidos y la OTAN no tienen en cuenta las preocupaciones fundamentales de Rusia, que pide sobre todo el fin de la política expansionista de la OTAN, además de la retirada de sus fuerzas de los países miembros de la OTAN desde 1997 y que quede prohibida toda cooperación militar con los países que formaron parte de la Unión Soviética y que no son miembros de la Alianza Atlántica. Macron también se entrevistó anoche por teléfono con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien poco antes dijo en rueda de prensa que la probabilidad del ataque contra su país existe, pero no es más grave que en 2021, y pidió a los occidentales que no siembren el pánico en torno a las tensiones con Rusia.
Una guerra complicaría aún más la crisis energética que sufre Europa, especialmente lo estamos notando en España hoy. El precio de la luz vuelve a situarse por encima de los 200 euros el megavatio hora, 223 en concreto. Pablo Núñez.
Encadena así el tercer día de bajada y pagamos un 0,5% menos que ayer viernes, aproximadamente un euro menos de lo que pagamos el jueves. Por tramos horarios, el precio máximo se va a dar entre las 8 y las 9 de la noche, con unos 263 euros el megavatio hora. El mínimo no será hoy de madrugada, sino entre las 4 y las 5 de la tarde, unos 182 euros. Si echamos la vista atrás, pagamos un 370% más que hace un año. Y es que este día, pero de 2021, la factura marcaba 47 euros.
Y hoy estamos pendientes de un examen, 200 preguntas, más otras 10 de reserva y 4 horas y media como máximo. Es el reto al que se enfrentan más de 13.000 aspirantes en el día de hoy. Es el examen del MIR, MIR 2022. Algo más de 10.000 plazas de médicos en juego. Paco es uno de esos aspirantes y así ha vivido las horas previas a un examen tan importante.
A ver, he tenido el rato libre, pero el grueso de mi vida era sentarme en el escritorio 8 horas a estudiar. Y ya ver la luz al final del túnel, pues te alegra, y a la vez el día de antes no puedes evitar tener un poco de vértigo. Pero bueno, pase lo que pase, a partir de pasado mañana, toca descansar, que creo que me lo he ganado.
Y una situación que vienen denunciando los aspirantes a este examen MIR. Hay que tener en cuenta que no tendrán opción a una repesca si se han contagiado y no pueden acudir al examen. A lo largo de los últimos días, los médicos han consultado al Ministerio de Sanidad sobre posibles alternativas, aunque se ha descartado la creación de un segundo examen. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio de Ray.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Ven a Leroy Merlin, estrena ofertas y ahorra mejorando tu casa. Por ejemplo, estrena un pack de 3 bombillas Lexman de casquillo estándar de 27 por solo 12,99 € y ahorra iluminando tu casa de forma eficiente con tecnología LED. Aprovecha la ocasión hasta el 2 de febrero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que ha publicado un libro.
¡No me digas!
Sí, Pepe Domingo Castaño ha publicado un libro titulado Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Recuerda, Hasta que se me acaben las palabras, un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. ¡Uy, rojo!
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, sí. Parece un nombre de autoescuela, ámbar rojo verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Estáis repartidos por toda España, estáis repartidos también por distintas partes del mundo y todos coincidís en algo. Os gusta madrugar y os gusta poner la radio a primera hora. Bienvenidos si os incorporáis a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE. Seguimos pendientes de la evolución de la pandemia. Y ahora miramos especialmente a aquellas comunidades que están empezando a volver a la situación que tenían antes de Navidad. Por ejemplo, Asturias. Reabre el ocio nocturno y elimina el pasaporte COVID, algo que ya hizo Cantabria. En algún momento, cuando pase todo esto, será necesario parar y reflexionar sobre medidas que hemos ido imponiendo y cuya eficacia es dudosa, o al menos no tiene el suficiente rigor científico. Un pasaporte COVID que también han suprimido en Cataluña. País Vasco, por su parte, mantiene todas las restricciones. Hay otras comunidades que están prorrogando esta medida, la del pasaporte COVID. Es el caso de La Rioja, Navarra, Baleares, Canarias, Andalucía, también la Comunidad Valenciana. Y se están empezando a eliminar restricciones en Galicia. De hecho, hoy, sábado, es el primer día donde se vuelve a la situación previa a la Navidad. La noticia sienta especialmente bien en el sector de la hostelería, que sigue tratando de recuperarse. Marcos tiene una cafetería, un pub y una disco móvil en Verín, en Orense. Y no le está resultando nada fácil que le salgan las cuentas.
Las pérdidas han sido enormes. Realmente trabajas para mantenerte, para sostener al personal, para los gastos, para la seguridad social. Y bueno, la mayoría de los meses, yo por ejemplo, en mi caso, he tenido que tirar de ahorro pues, durante 2 años. Ha sido muy duro, un sacrificio económicamente enorme.
En Galicia, que sigue vigente el certificado COVID, nos cuentan que se ha demostrado eficaz para animar a vacunarse a quienes aún no lo habían hecho. Esta es una medida que, por lo general, No ha traído problemas que sí han generado dos limitaciones que desaparecen: las reuniones entre no convivientes de madrugada y los horarios de los establecimientos. Bares y restaurantes en Galicia podrán volver a cerrar durante la semana a la 1 de la madrugada y los fines de semana a la 1:30. Además, se amplía el número de comensales por mesa. Esto sí da oxígeno a hosteleros como Marcos.
Sin duda, lo que peor ha sido el aforo y los horarios. Claro, cuando tú tienes restringidos tus sitios, pero el local puede meter, por ejemplo, 90 comensales, 100 comensales, y estás trabajando con 50, el problema es que tienes los mismos gastos exactamente trabajando con 50 personas que con 100. Tienes que tener un cocinero, un ayudante de cocina, dos camareros, porque es imposible. Una persona no lo podría hacer solo nunca.
Y una práctica que gusta mucho en España. En Galicia vuelve a permitirse el consumo en las barras de los bares. Es sábado 29 de enero y te voy a contar más noticias con Sandra Senjo. La economía española creció el año pasado un 5%, que está lejos de ese 6,5% que calculaba el gobierno.
Es cierto que hacía más de dos décadas que nuestro PIB no aumentaba a este ritmo, pero apenas hemos recuperado la mitad de lo que se desplomó con la pandemia en el 2020. Habrá que esperar hasta 2023 para volver a los niveles previos. La economía creció 1,5% menos de lo previsto por el Ejecutivo, que mantiene aún así el impulso del 7% para este año, por encima de lo que pronostican organismos como el Fondo Monetario Internacional. Según expertos consultados por COPE, la inflación hará que el déficit sea mayor del presupuestado, lo que puede producir retrasos en la llegada de los fondos europeos.
Pendientes de esa frontera de Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pide de nuevo a Putin que dé un paso atrás.
Se comprometen además a trabajar por la integración progresiva de Ucrania, ambas partes, en los mercados energéticos de la Unión Europea. Moscú sigue negando que tenga intención de invadir Ucrania, pero pide a Estados Unidos y a la OTAN que respeten sus planteamientos de seguridad. Joe Biden, sin embargo, insiste en que Putin puede cruzar la frontera a lo largo del mes de febrero. El último actor en entrar ha sido el presidente francés Emmanuel Macron, que ha hablado con Putin. El ruso le ha recordado que Ucrania no puede entrar en la organización. Macron también se ha puesto en contacto con el líder del Ejecutivo ucraniano, que por su parte ha pedido que no se alarme a la población, porque asegura que no hay motivos para el pánico.
Y hoy va a continuar la búsqueda de Esther López en Traspinedo, en Valladolid. Vecinos y unidades de emergencia siguen centrados en el punto donde se le perdió la pista a esta mujer.
La Guardia Civil cree que Esther nunca salió de esa zona. El único detenido ha quedado en libertad con medidas cautelares. Es la decisión judicial después de recibir los resultados de los laboratorios sobre las primeras muestras recogidas. Ramón fue detenido por que no tenía coartada. Además, el teléfono de la mujer dio sus últimas señales cerca de su casa y sobre todo porque había contradicciones en su declaración. Eso ocurre también con el nuevo sospechoso de la investigación, que según ha podido saber COPE, se trata de un hombre que también estuvo con Esther la noche de su desaparición el pasado 12 de enero.
Con la mirada puesta en las dos finales de mañana, en la del Open de Australia, con protagonismo para Rafa Nadal, y también en la final del Europeo de balonmano, donde la selección española se ha colado por cuarta vez consecutiva. Eso será mañana. Hoy el Valladolid. Te cuento que el Valladolid es el nuevo líder de la segunda división, Edu Azagra.
El conjunto pucelano se ha impuesto por 1-0 ante el Sporting de Gijón y se sitúa en lo alto de la tabla. Hoy se reanuda la jornada 25 con 4 partidos: Amorebieta-Girona a las 4, Lugo-Burgos y Eibar-Huesca a las 6:15 y Oviedo-Almería a las 9. Fuera del fútbol, la selección española de balonmano se ha clasificado para la final del Europeo, derrotando en la semifinal a Dinamarca por 29-25. El rival en la final del domingo a las 6 de la tarde será Suecia, que se ha impuesto en la segunda semifinal ante Francia. Además, en el Europeo de fútbol sala, la selección española se juega el pase a cuartos de final a las 5:30 ante Georgia. Un empate le vale para pasar y una victoria les colocaría como primeros de grupo. Por último, cara y cruz para los equipos españoles en la Euroliga. El Real Madrid se impuso después de 2 prórrogas al Mónaco por 84-90 y el Baskonia cayó en cancha del Panathinaikos por 75-63.
Vamos a hacer un breve repaso, luego lo ampliamos. Iván Alonso, buenos días. A las portadas de los periódicos, la economía española y la tensión en Ucrania copan esas portadas.
Sí, miran hacia el país europeo ante esa crisis que no cesa. Eso sí, dice ABC que Moscú y Kiev bajan el tono con un Macron, un presidente francés liderando, asegura este periódico, la diplomacia de la Unión Europea para lograr la desescalada en este conflicto. Sin embargo, las desavenencias son claras, la razón refleja las de Putin, las del presidente ruso. Este reprocha el no de Estados Unidos a sus exigencias, reiterando a Macron que Ucrania tiene que quedar fuera de la OTAN. Son muy interesantes, luego las vemos, dos entrevistas, por lo que aportan a esta situación, sobre todo la del mundo del primer ministro polaco, a Mateusz Morawiecki, y también la que le hacen al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en el diario El País, donde asegura que Ucrania no es ninguna amenaza, que es Rusia el agresor. Y luego sobre esos datos que aportaba ayer el Instituto Nacional de Estadística, el crecimiento de nuestra economía en 2021 y las diferentes formas de verlo de la prensa española. Luego la repasamos, si te parece, porque hay muchos titulares, titulares para todos los tipos. Por ejemplo, el de ABC, se equivocó el gobierno en 54.000 millones en su previsión inicial del PIB para 2021, que cerró con ese alza de la economía del 5%. Hay datos en la prensa que, bueno, pues analizan un poco lo que decía el gobierno y finalmente lo que ha supuesto el varapalo que le ha dado el INE.
Y que no es un simple dato macroeconómico. Esa falta en la previsión, ese fallo, pues tiene consecuencias para todos. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. ¿Y de la pandemia qué? Bueno, ya te hemos contado los últimos registros, que son positivos porque tienden al descenso de la curva, sino a la estabilización, dependiendo de las comunidades autónomas, y mientras sigue avanzando el plan de vacunación. Desde que se aprobó la tercera dosis de la vacuna, han surgido muchas dudas en España sobre qué debe hacerse con ella y si hay determinadas franjas de edad en las que es mejor no inocularlas. A día de hoy, las personas de 80 años son aquellas que más han recibido la dosis de refuerzo. Más de un 90% de los españoles dentro de esa franja de edad tiene ya el tercer pinchazo. Hasta ahora, el Ministerio de Sanidad solo la ha aprobado para personas mayores de edad, mayores de 18 años. Tanto con el virus como con la vacunación, el tiempo nos está dando, no nos está dando todas las respuestas que esperábamos, ¿verdad? Todos son dudas. ¿Cuándo me tengo que poner la tercera dosis? Si he pasado el coronavirus, ¿qué hago? Y si lo he pasado y no sé que he estado contagiado, ¿qué? Bueno, un buen puñado de dudas que vamos a intentar resolver. Andrea Espuña, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Esta misma semana, nos hemos contado, Sanidad ha cambiado su criterio en torno a la tercera dosis.
Sí, Antonio. Ahora, este tercer pinchazo tiene que inocularse 5 meses después de haber pasado el coronavirus o bien de la segunda dosis. Hasta hace, como dices, una semana, eran 6 meses. ¿Por qué este cambio y, sobre todo, qué implica? Nos lo ha explicado a COPE el vacunólogo Jaime Jesús Pérez.
Con la variante Omicron, en la Agencia Europea del Medicamento hizo declaraciones. En la pauta de la dosis de recuerdo podría ser incluso a los 3 meses de haberse vacunado con las dos primeras vacunas. O sea, realmente vino motivado por el escape inmunitario que tenía Omicron frente a la vacuna, cosa que no tiene cuando ya tienes administrada la dosis de recuerdo.
Bueno, la gran pregunta que muchos se hacen es ¿qué debe hacerse si te has puesto la tercera dosis de la vacuna estando contagiado, pero no lo sabías?
Entiendo que a primeras puede dar miedo, pero lo que tienes que tener es tranquilidad. ¿Por qué? Porque precisamente no nos hace ni siquiera un análisis previo para saber si hemos pasado el virus entre esa segunda y esa tercera dosis. Y si tenemos la sospecha de que lo hemos pasado y estamos a punto de inocularnos esta dosis, no pasa nada. Es así de simple. Nos lo contaba Jaime Jesús Pérez.
Se han registrado casos de personas que inician un COVID de forma sintomática al día o en el mismo día prácticamente de haberse administrado la tercera dosis, y eso no supone ningún problema. No hace falta hacerse ninguna prueba, vamos, no hace falta serología, pero tampoco hace falta ni una PCR ni un antígeno antes de irse a vacunar, porque bueno, si da la casualidad, bueno, pues no ocurre nada.
Ese es el titular, no ocurre nada. Pero claro, vamos a darle una vuelta de tuerca más. Nos ponemos en el supuesto de que tienes puestas las dos dosis, tienes la pauta completa y te has contagiado de coronavirus a pesar de estar vacunado. Bueno, esto es una situación muy común y lo hemos visto de cerca o en primera persona dentro de esta ola de Omicron. ¿Necesitaría en este caso una tercera dosis? El presidente de la Sociedad Española de Inmunología lo deja claro.
Desde luego no la necesitarías inmediatamente, puedes esperar 6 meses, y yo creo que a día de hoy esa infección después de haber tenido dos dosis funciona como una tercera dosis de la vacuna y no habría necesidad de hacer nada más.
Como explicaba Marcos López Hoyos, no necesitas esa dosis. Aunque posiblemente te hayas hecho una pregunta, sobre todo cuando empezaron a poner las pautas de refuerzo, y es si se pueden mezclar las vacunas. Yo no sé, Antonio, si tú tienes puestas todas de la misma casa.
No, yo tengo dos de Pfizer, que fueron mi pauta completa, y la tercera dosis, la dosis de refuerzo, ha sido de Moderna.
Pues hay muchísima gente que le ha pasado como tú, que les han puesto una dosis de cada firma. Y entonces la pregunta que muchos se hacen y la duda sobre todo que surge es si es seguro recibir otra dosis de una vacuna distinta a la que te han pinchado. Pues nos lo ha contestado Jaime Jesús Pérez.
La mayoría de las vacunas que manejamos, cuando tienen el mismo antígeno o antígenos muy parecidos, son intercambiables de forma genérica. Con las vacunas de COVID se ha tenido una prudencia a lo mejor más grande que con otras vacunas, pero ya hay datos de muchas publicaciones, algunos ensayos clínicos, que nos aportan datos de cómo funcionan, no solamente de forma segura, sino también que además consiguen mayor protección.
Bueno, el Ministerio de Sanidad, junto con las comunidades autónomas, han acordado autorizar la puesta en marcha de esa cuarta dosis entre quienes ya habían recibido la tercera dosis, algo que muchos expertos se mantienen como innecesario. Por ejemplo, Marcos López Hoyos, que es el presidente de la Sociedad Española de Inmunología.
La cuarta dosis puede ser de utilidad en cierta gente, ¿vale? Sobre todo gente vulnerable con niveles de inmunosupresión o inmunodeficiencia. Sin embargo, en población general, en población de más de 60 años, incluso Israel, que ya lo ha empezado a aplicar, está viendo que lo que ha sido la evolución de la curva con Omicron no la ha cambiado mucho.
Esta cuarta dosis lleva ya, por cierto, en Israel, inoculada a personas de más de 60 años. Aún así, el país, Israel, ya ha adelantado que la recomiendan a todos los adultos transcurridos 5 meses desde que recibieron la tercera dosis o se hayan recuperado de la enfermedad del coronavirus. En COPE hemos puesto el foco allí, en Israel, y hemos hablado con Haim Rafalowski. Él es director de gestión de desastres del Magen David Adom, que es el Servicio de Emergencias Médicas de Israel. Dice que la cuarta dosis es segura y que, ojo, eleva los anticuerpos.
Se hizo un estudio porque lo primero era el tema de la seguridad de la cuarta vacuna, asegurarnos que no tenía un impacto adverso importante, y eso muy rápidamente se demostró. Se demostró en ese mismo estudio que las personas que recibían la cuarta dosis, el nivel de anticuerpos con la cuarta dosis iba a volver al nivel que la persona tenía después de las tres vacunas, después de la tercera dosis.
Sin embargo, hay otra realidad paralela a esta, y es que Israel lidera los contagios de coronavirus per cápita en el mundo durante la actual ola de Omicron, esta sexta ola en España, con unos 3 millones de contagios desde que esta variante Omicron entró en el país a finales de noviembre. ¿Por qué esta situación pese a la vacunación que llevan por la cuarta? Pues el doctor israelí nos ha dado algunas claves.
Los datos es que la cuarta vacuna mejora 3 a 5 veces la protección contra una enfermedad aguda en la persona que la recibió, y en temas de la prevención del contagio mejora 2 a 3 veces la protección contra el contagio. El tema es que lamentablemente parece que el efecto dura 3-4 meses y no más.
Bueno, pues esa queda, esas visiones diferentes, distintas, complementarias en algunos casos, y una de las claves de este asunto. La inmunización duraba unos 3 meses no más. Aún así, Sanidad ya empieza a planear esta cuarta dosis en España. De momento, lo que está claro es que la tercera ya se puede inocular para mayores de 18 años, 5 meses después de haber pasado el virus, o bien 5 meses después de haberte puesto la segunda dosis, la pauta completa.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hoy no se hablará del tiempo en los ascensores.
Ni de fútbol en los bares.
Porque hoy en El Corte Inglés te ahorras el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, portátiles, frigoríficos, móviles.
Con envíos en 24 o 48 horas. Incluso en 2 horas para miles de productos.
Hoy ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
También en web y app hasta las 12 de la noche.
¿Sigues con los propósitos para este año?
Nada hay definitivo.
¿Hacer ejercicio?
Ahora os toca correr.
¿Dejar de fumar?
¿Intentas dejarlo?
¿Hacer dieta? ¿O viajar a nuevos lugares? Hay un propósito que sí debes cumplir.
¡La fiesta va a empezar!
Ver el desafío a Nápoles. El sábado por la noche, estreno en 13.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos muy centrados en la última hora de Ucrania. Luego están las cuestiones de la economía, que te afectan directamente. Ya te hemos dicho, explicado, que fallan las previsiones, crece la inflación, hay menos dinero para gastar, y eso repercute en todas las cuentas que han echado y que una vez más se han equivocado. Pero en la mañana del fin de semana de COPE, como cada sábado a esta hora, antes de que nos den las 8 de la mañana, también tenemos que buscar espacios para entretenernos. ¿Y dónde mejor que en una sala de cine? ¿Y con quién mejor que con Jerónimo José Martín? Jero, ¿qué tal?
Buenos días. Hoy te traigo buenas películas, sí, bueno, señor. Sí. Nos vamos a...
Hacía muchos fines de semana...
Buenas propuestas.
Que no te veía yo tan entusiasmado con un estreno. En este caso viene de la mano del director Kenneth Branagh, con un buen puñado de nominaciones a los mejores premios y con una recreación de su infancia. La creación magistral, me dices. Es una película que Kenneth Branagh consigue en Belfast.
Vamos a tener que irnos de Belfast.
Lucharemos juntos.
Estamos en una guerra civil.
¿Tú qué quieres?
Quiero estar con mi familia. Te quiero a ti.
Llevo toda mi vida en Belfast.
Marchaos. No miréis atrás.
Y además con música de Van Morrison, que también es norirlandés, como Kenneth Branagh, al que he tenido la suerte de entrevistar en tres ocasiones. Recordemos que, claro, este actor y metido a director desde hace muchos años, ha dirigido Enrique V, que era buenísima, Mucho ruido y pocas nueces, En lo más crudo del crudo invierno, Hamlet, incluso algún Thor, y ahora está con Agatha Christie.
Esta es la mejor de todas, ¿no?
Tiene que venir Muerte en el Nilo. Esta es la mejor, en blanco y negro, formato 4:3, o sea, un poco en la línea de Roma de Alfonso Cuarón, y la historia de cómo en 1969 él tiene 9 añitos, es un chaval encantador, divertido, cinéfilo, súper imaginativo. Su padre trabaja como obrero en Inglaterra y su madre, que es un personaje impresionante, interpretado por Caitriona Balfe, saca adelante como puede con sus abuelos, que son nada menos que Judi Dench y Ciaran Hinds. El padre lo hace James Dornan. Los encuentros entre el padre y la madre son antológicos. Tiene algunos homenajes a su madre impresionantes, pero luego toda esa potencia de la complementariedad varón-mujer cuando tienen que enfrentarse a los primeros, en las primeras persecuciones de protestantes radicales contra católicos, que luego degenera en todo el conflicto norirlandés. Buenísima, una potencia visual, dramática, humana, chorrea por todos los lados autenticidad, y da gusto verla. Es su mejor película probablemente, pero es que es la mejor película o una de las mejores del siglo XXI. O sea, para no ponerme demasiado folclórico, y espero que los Oscars le hagan justicia. Por lo pronto ha ganado el Globo de Oro al mejor guión y el premio al público en el Festival de Toronto.
Bueno, atractivo este Belfast de Kenneth Branagh. Mira, la siguiente propuesta es un estreno que nos llega desde Dinamarca. Tenemos oyentes en la mañana del fin de semana de COPE en Dinamarca que interactúan, suelen hacerlo en directo con nosotros. En este caso es una película del director Bill August, en el que, bueno, la sombría vejez de la escritora Isaac Dinesen, según Bill August, es la película El Pacto.
Un compromiso sagrado y mágico.
Podré escribir sin sentirme culpable.
Esto no está bien, Torquil.
Lo único que importa es su vocación.
También tengo un pacto con mi esposa.
Sí, es una sombría vejez la de Isaac Dinesen, cuyo nombre era Karen Blixen. Todo el mundo la conocemos por Memorias de África. O sea, esta película que ha hecho Billy August, que es un pedazo de director, recordemos que ha ganado 2 veces la Palma de Oro en Cannes con Pelé el Conquistador, Las mejores intenciones, pero hizo también la versión de Los Miserables de Liam Neeson, que era muy buena. Aquí adapta un libro autobiográfico de un poeta, que ahorro el nombre porque lo voy a decir mal seguro, que es apadrinado por esta mujer, que teníamos una imagen de ella estupenda y tal, y resulta que es una manipuladora, una hembra alfa que le obliga a hacer cosas inmorales para acrecentar sus posibilidades como escritor. Como menos mal que tiene una mujer enfrente, Grete, que es un personaje sensacional, con una actriz, Nana Scarabox, que es espléndida, y luego otro personaje femenino que lo interpreta la propia hija del director y de Pernilla August, que eres su mujer y que ha sido su musa en todas sus películas. Preciosa película, dura, pero a la vez con una visión de la belleza, de la bondad, del perdón, muy interesante. Y luego el lado oscuro de la creación literaria. Muy buena peli. También está ya más gourmet, digamos, ¿no?
Has disfrutado este fin de
sí,
semana.
Sí.
Belfast, que es un estreno británico. Hemos dicho que El Pacto es un estreno que nos llega desde Dinamarca. Y lo siguiente, que bueno, también le pones una nota bastante alta, que nos llega, en este caso, desde Francia. Es un drama social de Manuel Carrer con Juliette Binoche, y es una película que se llama En un muelle de Normandía.
¿Busca trabajo como limpiadora? He leído su último libro.
Necesito ver y compartir el día a día.
El ferry es como la operación comando. Escala de una hora y media, ni un segundo más. Salario mínimo. Hay que ir rápido, es muy duro.
Puerto de Caen, que ahí es donde se fue una escritora real, Flores Auvemas, lo cuenta en un libro autobiográfico para inspirarse y hacer un libro sobre la verdad de las limpiadoras. Estas que van a los ferries y tienen una hora y cuarto para hacer 300 cuartos, en fin. Y se mete ahí. No solo le descubre un personaje de la película, lo hemos visto ahí, el resto son chicas, sobre todo mujeres, que hacen lo que pueden con un personaje espléndido. Muchas son no actrices. O sea, Juliette Binoche está espléndida, pero es que las demás están con una autenticidad enorme y claro, es un material espléndido en manos de Manuel Carrer, que recordemos que es sobre todo novelista. Fue el premio Princesa de Asturias de las Letras 2021, es el que hizo El Bigote, Bravura, Yoga, El Reino, y que además es hijo de Hélène Carrer d'Ancos, que ya te gustaría a ti tener el contacto, porque es la más famosa sovietóloga de la historia, y fue eurodiputada, de tener 90 años, su madre, pero ahora estaría muy interesante entrevistarla.
Nos daría muchas claves en este
momento. Sí,
momento.
Por eso te digo, ¿no? Muy buena peli, nuevo cine social, más cercano a Geddy Gian que a Ken Loach, y muy bueno para el que le gusten estas películas muy pegadas al terreno.
No sé si te has percatado, pero llevamos tres estrenos y ninguno de Estados Unidos, que eso también es noticia. Y el cuarto tampoco, porque llega desde Canadá. Mira por mí.
Mira por mí. Conecta con un asistente vidente por videollamada si necesitas ayuda.
Silencio. Creo que hay alguien.
Mira por mí.
Hola, ¿puedo ayudarte?
Han entrado en la casa. ¡Van a matarte!
Quien haya visto Sola en la oscuridad con Audrey Hepburn, Terror ciego, con Mia Farrow, pues lo mismo. Chica ciega, es patinadora, no, esquiadora, que está ahí en una casa y de pronto cuidando un gato para sacarse un dinero y entran unos ladrones. Y claro, ella tiene una aplicación en el móvil, claro, están las nuevas tecnologías, te dan nuevas posibilidades de hacer planos subjetivos en plan Hitchcock, que te va diciendo con la videollamada qué hacer y qué no hacer. Angustia total. Una película muy interesante, desde luego en mi opinión mucho más interesante que La abuela de Paco Plaza, que también se ha hablado mucho de ella, porque es terror hispano, que no está mal hecha, pero es una abuela zombie, un rollo lésbico que no me ha interesado. Me ha gustado mucho más esta película de un canadiense llamado Randall Okita, que es japonés. La otra propuesta, porque sé que no vamos bien de tiempo, quien quiera pasarlo bien y le guste la ciencia ficción, que vea Mar de la Tranquilidad en Netflix. Es una serie de ciencia ficción. Es una serie de 8 capítulos muy bien hecha, con una puesta en escena espléndida, muy buenos efectos visuales y una distopía en un futuro en el que no hay agua y tienen que ir a la Luna, a una estación que ha habido, donde ha habido cosas muy turbias. Y no digo más que La sombra de Alien es muy larga. Está muy bien, es muy buena miniserie y así tocamos todo tipo de cinematografías de moda y ninguna estadounidense.
Estrenos también en las plataformas digitales. Bueno, vamos con las pelis de 13. Ayer, pues disfrutamos de Río Bravo, un clásico de Howard Hawks.
Este sí que es estadounidense, pero súper clásico. Bueno, ya lo disfrutamos con García en sus clásics. Hoy podemos disfrutar con Arnold Schwarzenegger haciendo lo propio, lo suyo, en Conan el Bárbaro y Conan el Destructor, que ya se ha convertido casi en un clásico. Y la tarde de mañana la tenemos muy bien surtida con El Calzonazos, con Paco Martínez Soria y Vente a Ligar al Oeste, Alfredo Landa. Pero para Oeste Bueno, con el que acabamos el domingo, El Sargento Negro de John Ford con Woody Strode, una obra maestra del género. O sea, como siempre, muy buenas propuestas en 13 Televisión.
Me interesan las clásicas de Schwarzenegger. Conan hoy, El Bárbaro a las 3 y El Destructor en 13
a las 5 y 10.
A las 5 y 10, eso es. Hoy has disfrutado,
Jero. Esperemos que la semana siguiente también.
Ya has puesto el listón muy alto.
Sí,
así
sin
que,
duda, eso sí.
Bueno, ahí queda, sobre todo con el primer la primera propuesta, ese Belfast, que bueno, yo no tengo ya argumentos para no ir. Me los has ofrecido todos para... Tengo que hacer un huequito. Te mando un fuerte abrazo, que nos dan
igualmente,
las 8. Buen fin
Antonio.
De semana.
Adiós.
Antonio Herray.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Sale el sol y canta el gallo. Ves a la persona que te gusta y se te acelera el corazón. Escoges tu SEAT de ocasión y te lo llevas puesto. Hay cosas que no se hacen esperar. Conducir un Dashbelt Auto es una de ellas. Encuentra tu SEAT de ocasión con entrega inmediata en nuestros concesionarios o en dashbeltauto.es. No busques, encuentra.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar, pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona de shopping.
Pues no, no te puedo hacer esto.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, a punto de que amanezca en España, de que aparezcan las primeras luces del día, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Y hemos empezado bien a oscuras, a las 6, y nos vamos hasta las 8:30, que es cuando César Lumbreras toca la chifla de Agro Popular. No podemos darles buenas noticias a las gentes del campo. Sigue sin llover y tampoco lo va a hacer en las próximas horas. Este último fin de semana de enero, sí, sí, ya nos hemos cargado enero, va a seguir el mismo patrón meteorológico de todo el mes. Por la noche temperaturas bajo cero en buena parte de España, lo normal en invierno, y luego se hace fuerte el anticiclón con sol y ausencia de humedad que van a hacer que se alcancen 20 grados en puntos del Mediterráneo, de Córdoba o de Sevilla. Son registros más propios de la primavera que del invierno, porque hoy vais a notar casi de forma general, sobre todo por el día, un aumento de las temperaturas, y eso va a provocar que encontremos una diferencia casi de 20 grados entre la mínima y la máxima en muchos puntos, de Albacete, de Cuenca, de Teruel, de Guadalajara. Enseguida analizamos los últimos datos económicos, enseguida te cuento también las novedades en la frontera de Ucrania, en esa tensa espera. Son dos cuestiones que interesan, que preocupan, que al final nos afectan a todos, pero en esta época de no excesivas alegrías hay que recurrir a los clásicos. En la música, en la pintura, en la literatura, no suelen fallar. Y tampoco en el deporte. Por encima de todo siempre sobresale Rafa Nadal. Este año se ha hablado más que nunca del Open de Australia. Empezamos a mirar a Melbourne antes incluso de que empezara el torneo con la polémica del serbio Novak Djokovic. Se habló de vacunas, se habló de un posible conflicto diplomático, de la libertad, sí, también de la obligación de cumplir las normas del país allá donde vayas. Se habló de todo eso y muy poco de deporte. Hasta que llegó Rafa Nadal. Y pasó la primera ronda, pasó la segunda y así hasta llegar a la final de mañana domingo. No lo ha tenido fácil porque Nadal arrastra una lesión en el pie y además se contagió de coronavirus en las vísperas, en diciembre, con síntomas para nada leves. Ni siquiera todo esto le ha impedido a Rafa llegar a la final del Abierto de Australia después de una semifinal dura ante el italiano Matteo Berrettini, que le arrebató el tercer set, que se lo puso muy difícil también en el cuarto. Y por eso cobra especial relevancia esta victoria, el llegar a esta final. Y no hay más que escuchar el mensaje que daba Rafa Nadal tras finalizar el encuentro de semifinales.
Un éxito especialmente emocionante, quizás más emocionante que algún título de Grand Slam, por lo inesperado que es todo, porque la realidad es que ya no solo un mes y medio antes, sino 3 semanas atrás veíamos muy difícil o casi imposible cuando aterrizamos aquí en Melbourne estar donde estamos a día de hoy.
Nadal se va a enfrentar mañana desde las 9:30 al ruso Daniil Medvedev. Enseguida ampliamos todo esto con Joseba Larrañaga, todo lo que tiene que ver con el deporte, con el balonmano también, que nos ha dado una nueva alegría. Por cuarta vez se cuelan en la final del europeo los hispanos. Y en cuanto a la final del Open de Australia, te tengo que contar que la vas a poder seguir en directo, en un tiempo de juego especial a través de la web de COPE, de las aplicaciones móviles y también de las emisoras COPE+. Está a un paso de hacer Nadal de nuevo historia, porque ahora mismo hay 3 tenistas que tienen 20 Grand Slam. Uno es el suizo Roger Federer, otro es el serbio Novak Djokovic y el tercero es el español Rafa Nadal. Así que el manacorí es el único que puede romper ese empate y volver a hacer historia consiguiendo el número 21. Gane o no, llegando ya a la final, nos ha dado una alegría en un tiempo en el que no encontramos muchas. Por eso lo hemos querido destacar. En el resto, tenemos motivos moderados para el optimismo. Bueno, lo que está claro es que están muy lejos esos motivos del triunfalismo desmedido del gobierno. Del último dato macroeconómico que hemos conocido, en Moncloa se quedan con lo que les interesa. Y destacan que en 2021 la economía española creció un 5%, lo que supone la mayor subida en 21 años. Esto es verdad, pero tiene un matiz evidente. Supone la mayor crecida en 21 años, el mayor crecimiento porque el año anterior, la pandemia provocó una caída del 10,8%. Es decir, frente a una caída del 10,8%, el rebote ha sido del 5%. Destacan solo el crecimiento, pero luego ocultan en Moncloa que han fallado sus siempre optimistas previsiones. No en una décima, ni en dos, ni en tres, no. La desviación es de 1.5 puntos, lo que confirma un desfase del que ya venían advirtiendo los principales organismos internacionales, el FMI, la Comisión Europea y en nuestro país, desde el Banco de España hasta la Fundación de Cajas de Ahorros. Que el gobierno infle el posible crecimiento al 6,5, al principio dijeron que incluso que iba a ser mayor, que iba a ser del 10, y que luego se quede en el 5%, no es una cuestión que se limite a las cuestiones de la macroeconomía. Es algo que nos termina afectando a todos, porque los presupuestos se han elaborado en función de esa previsión que ahora mismo hemos comprobado que queda muy, muy lejos de la realidad. ¿Por qué el gobierno ha mantenido hasta el final esa previsión del 6,5 a pesar de todas las advertencias de organismos del rango del FMI? Pues porque no le gusta rectificar. Y porque fundamentalmente no quiere reducir costes. A sabiendas de que el primer coste que debería reducir es el de un ejecutivo sobredimensionado fruto de una coalición con demasiado pegamento con Podemos. Es verdad que ha habido una contracción en el consumo, por la sexta ola del coronavirus, también por la inflación, que nos dijeron que iba a ser algo puntual, coyuntural, pero que se está convirtiendo en un serio problema para nuestros bolsillos. Ha subido todo, especialmente el precio de la luz y el de los carburantes. La escalada no se frena. España es el país de la Unión donde más creció el precio de la gasolina durante 2021, en concreto un 22%. Y no vemos que a corto plazo vaya a frenar. Pero además de contarnos que el precio del petróleo sigue subiendo, que eso lo podemos comprobar todo, si vas a repostar, pues hay que recordar una cuestión esencial. La mitad de lo que pagas por repostar va a impuestos. Y luego hay varias cuestiones que explican el crecimiento del precio de los carburantes. De media ahora mismo, el gasoil se acerca al euro con 50 y la gasolina a 1,60 euros. Pero en algunas gasolineras, dependiendo de la comunidad autónoma, supera esa cifra. ¿Cuál está el motivo? Bueno, pues uno de los fundamentales es que ha subido la demanda. Se desplomó durante 2020 debido al severo confinamiento y ha ido remontando hasta los niveles en los que nos encontramos ahora mismo. Y luego está la incertidumbre que genera el conflicto que se vive en la frontera con Ucrania. Rusia es uno de los mayores productores de petróleo y de gas natural del mundo y la inestabilidad que siempre provocan los tambores de guerra hacen que el precio suba. En cuanto a la situación en esa frontera, no hay grandes novedades. Esto, por un lado, es una buena noticia. Todo lo que sea ganar tiempo a una hipotética invasión que tendría una reacción con consecuencias imprevisibles, es bueno. Ganar tiempo siempre es bueno en la diplomacia. En cambio, Putin, si da ese paso, no va a avisar ni va a poner un mensaje en redes sociales. Esto es obvio. Por eso, ahora mismo, ningún analista internacional es capaz de asegurar con rotundidad si Putin va de farol o si esa amenaza de invasión tiene fundamento. Si todo se limita a presionar a la OTAN en su hipotética expansión hacia el este o si el movimiento de tropas de esos 100.000 soldados en la frontera lo que está haciendo es preparar una incursión en el país vecino. Aquí hay que escuchar lo que dicen en público, pero también leer mucho entre líneas. ¿Qué dice en público Rusia? Pues sigue repitiendo que no tiene ninguna intención de ir a la guerra. Lo ha dicho en las últimas horas su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov.
Si depende de nosotros, no habrá guerra. No queremos una guerra, pero no dejaremos que se ataquen nuestros intereses, ni tampoco dejaremos que se ignoren. Putin ha dicho que si nuestros intentos de negociar unas garantías de seguridad apropiadas no son fructíferos, habrá respuesta.
Pero aquí las exigencias del Kremlin se mantienen intactas, también después de la conversación entre el presidente francés Macron y el propio Vladimir Putin. El ruso le recordó que Ucrania no puede entrar en la OTAN y además que quieren un diálogo directo entre el gobierno de Kiev y los rebeldes separatistas de Donbass. Esto está en el este de Ucrania y es relevante este enclave porque es donde empezaron a morder en 2014 y antes, pero sobre todo después de ese año, tras la adhesión de Crimea. Es decir, de producirse no sería la primera invasión en Ucrania. ¿Qué le dijo Macron? Que es necesario que respete la soberanía de los estados y que si Ucrania quiere acercarse a la OTAN, tiene todo el derecho. Conclusión, ahora mismo nadie quiere una guerra, se libra una batalla de la información con mensajes cruzados y a la vez preparándose sobre el terreno, en el plano militar, por lo que pueda ocurrir. Tenemos buenas noticias de la pandemia, buenas y malas. Los indicadores de la evolución bajan, la incidencia, los contagios, también los ingresos hospitalarios. Pero hay uno de esos registros que sigue siendo todavía inasumible. Está en niveles muy, muy altos. Es el de fallecidos, lo hemos comprobado en todas las olas anteriores. Es el último indicador que termina en bajar. En las últimas 24 horas, los datos de sanidad incluyen 199 fallecidos. Así que nos vamos a agarrar a la tendencia positiva. Lo hacía también la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Todos los datos apuntan que estamos ya, que hemos doblegado la curva. Eso es lo importante, que día a día estamos viendo que se consolida la bajada, hay que ser prudentes para que esos datos sigan así.
Como novedad, en Galicia retiran el toque de queda, amplían horarios en hostelería y reabren las barras de los bares, que gustan mucho en España, las barras de los bares. En cambio, en Galicia mantienen el pasaporte COVID, que han eliminado en Asturias y en Cataluña, como ya hizo en Cantabria. Como en tantos otros aspectos de esta pandemia, nadie con el suficiente rigor científico va a ser capaz de valorar la eficacia de este instrumento. Y ahí están las comunidades que no lo han implantado, de distinto color político, por cierto, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid, y en ninguna de ellas, comparando cifras con el resto de regiones, han salido peor paradas durante esta sexta ola. Nos dicen que la obligatoriedad del pasaporte COVID ha animado a muchos a vacunarse, pero tampoco este es un argumento lo suficientemente científico, porque los niveles de vacunación en las que no lo pedían son similares o incluso mayores, dependiendo de las comunidades a las que sí que lo han pedido. Están pasando más noticias y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Tercera dosis.
España supera la media de la Unión Europea de los ciudadanos que ya han recibido el pinchazo de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. Si en la Unión cerca de la mitad de los mayores de 40 años ya tienen la tercera dosis, en nuestro país esa cifra se sitúa en el 73,7%.
Reforma laboral.
Los sindicatos piden a los socios del gobierno que la respalden. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avisa de que si la reforma fracasa, pasará factura a quienes no lo hagan. De momento, el Ejecutivo no tiene garantizados los apoyos para convalidar el texto la próxima semana en el Congreso.
Por encima de los 200 euros.
Así continúa el precio de la luz hoy, pese a ser fin de semana, y bajar levemente como es habitual en sábado. Pagamos 223 euros, el megavatio hora de media es un 371% más que hace justo un año. El pico se situará entre las 8 y las 9 de la noche, cuando superaremos los 263 euros.
En libertad.
El único detenido por la desaparición de Esther López, a quien se le perdió la pista el pasado 12 de enero en Traspinedo, Valladolid. Eso sí, con medidas cautelares. Según ha podido saber COPE, la Guardia Civil investiga ahora a otro vecino. Hoy nueva jornada de macrobatidas para tratar de encontrar algún indicio del paradero de la joven.
Abandono escolar.
La tasa alcanza la cifra más baja en España desde que hay registros. Se situó en el 13% en 2021. A pesar de los datos, nuestro país sigue a la cabeza de la Unión Europea en abandono escolar entre los 18 y los 24 años. El descenso ha sido mayor entre los hombres y la pandemia y la crisis económica han ayudado a mejorar estas cifras.
Y sin acuerdo.
Entre los principales partidos en Italia para elegir al sucesor de Sergio Mattarella, cuyo mandato finaliza el próximo jueves. Hoy sábado se vuelve a votar por sexto día consecutivo para elegir al presidente de la República, que por primera vez podría ser una mujer, Elisabetta Belloni, jefa de los servicios secretos, aunque su candidatura amenaza con romper las coaliciones.
Cada uno busca las alegrías donde puede. Nosotros hoy las encontramos en el deporte con Rafa Nadal y con la selección española de balonmano como protagonistas. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenos días. En la mayoría de ocasiones, los parones de liga, y en este caso más, porque se para por las convocatorias de la Conmebol, nos provocan cierta desazón y una sensación de vacío. No es el caso. Tenemos un fin de semana muy atractivo por delante con unos nombres propios que eclipsan todo lo demás, como Rafa Nadal o la selección de balonmano. Es deber del periodista utilizar la riqueza de su idioma, de elegir las palabras y los adjetivos que describan aquello que queremos contar o definir. Lo siento, desisto, ya está todo dicho y nada va a ser original. La capacidad de Nadal de reinventarse es ilimitada, la capacidad de sacrificio descomunal, su calidad incuestionable y en el horizonte el 21. Parece maldito, no hay quien consiga el Grand Slam número 21. Nadal puede ser el primero, aunque para ello tenga que hacer frente al más difícil todavía, porque le espera el tenista más en forma, el llamado a ser el número uno, el que barrió a Djokovic en Nueva York, el ruso Daniel Medvedev. Y es que al final llegará el momento en el que jugará contra chavales que podrían ser sus hijos, y ahí seguirá. Y nosotros aquí, disfrutándolo y contándolo. Y entre tanto los hispanos, a lo suyo. Es difícil de entender que un deporte tan denostado y tan descuidado como el balonmano siga dando esos frutos. Mañana jugarán por ser otra vez los reyes de Europa. El mérito de esta gente no tiene nombre. Su capacidad de sacrificio también es encomiable y así seguirán. Ojalá tengan suerte todos. A disfrutar, porque lo merece, de este gran fin de semana.
Antonio Herray. La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo.
reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Lichtin.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
5, 21, 23, 29, 35, soles, 7 y 9.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La economía española creció en 2021 sin cumplir las previsiones del gobierno tras un 2020 donde nuestro Producto Interior Bruto cayó un 11%, casi un 11, un 10,8. El repunte, el rebote de este año se ha situado en el 5%. Se encuentra lejos de ese crecimiento del 6,5 que esperaba el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Les habían advertido, no han hecho caso, han mantenido esa previsión hasta el final. Incluso es la que el referente que han elegido para elaborar los presupuestos. ¿Y ahora qué? Pues puede haber consecuencias. ¿Cómo puede repercutir en este 2022? Vamos a analizarlo con la jefa de economía de la cadena COPE, Marta Ruiz.
2021 cerró con el mayor repunte de la economía en 20 años, pero de momento solo hemos recuperado la mitad de lo que caímos en 2020. Casi un 11% de retroceso entonces del Producto Interior Bruto. Habrá que esperar hasta el 2023 para recuperar niveles precrisis. La economía creció un punto y medio menos de lo previsto por el Gobierno, que mantiene aún así el impulso del 7% para este año, por encima de lo que auguran organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué puede suponer un menor crecimiento del previsto en los presupuestos? José Ramón Pinar Boledas, profesor del IES Business School.
Los ingresos del Estado serán menores y como se mantendrán los gastos, la inflación hará que el déficit sea mayor del presupuestado. Eso en un año en el que Bruselas quiere volver a la ortodoxia fiscal. Puede implicar retraso en los fondos europeos y disminuir más el crecimiento previsto del 7%, que no será el 7%.
Y acabar con el déficit solo tiene dos salidas, recortar gasto o aumentar los ingresos vía impuestos.
Recuperación económica que sigue también condicionada, entre otras cuestiones, por lo que se sigue viviendo en la frontera con Ucrania. Estados Unidos sigue con la mirada puesta en esta zona de Europa. El gobierno de Joe Biden insiste en que Putin puede cruzar la frontera a lo largo del mes de febrero. Por este motivo, le pedían hace unas horas que dé un paso atrás. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Tanto el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, como el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Milley, hacían un llamamiento al presidente Putin para solucionar la crisis de Ucrania a través del diálogo y la diplomacia. Tanto Austin como Milley reconocían, por otra parte, que Rusia ha acumulado en su frontera con Ucrania tropas, artillería y misiles suficientes para invadir toda Ucrania. Un movimiento de tropas y armamento que va, según el secretario de Defensa, mucho más allá de cualquier ejercicio y que, según el jefe del Estado Mayor Conjunto, habría que remontarse a la Guerra Fría para ver algo de tal magnitud. El jefe del Pentágono señalaba, por otra parte, que no cree que el presidente Putin haya tomado todavía una decisión sobre si invade o no Ucrania.
We don't believe that President Putin has made a final decision to use these forces against Ukraine.
No creemos, decía el secretario de Defensa, que el presidente Putin haya tomado la decisión de usar sus tropas contra Ucrania. Tiene la capacidad y muchas opciones para hacerlo, proseguía Austin, desde la toma de ciudades y territorios, pero también la posibilidad política de reconocer territorios separatistas.
Ponemos ya los periódicos sobre la mesa, los ha comprado a primera hora Iván Alonso. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Ya por ellos al kiosco, se los ha leído. Y evidentemente, lo que está pasando en la frontera con Ucrania marca las portadas de este sábado.
Reflejada perfectamente esa crisis con la foto de portada del diario El Mundo. Es esencial para entender lo que sienten ahora mismo los ucranianos. Una mujer mostrando un fusil y es uno de los 100.000 civiles entrenados allí en el país, en Ucrania, para responder ante una posible invasión de Rusia. Asegura esta mujer en la portada del diario El Mundo, que necesitaba su propia arma y por eso ha comprado ese fusil con la que posa, con el que posa en esta fotografía del periódico El Mundo. Un diario, además, en el que recoge una entrevista interesante al primer ministro polaco, a Mateusz Morawiecki, y dice que o se para el sueño imperial de Putin o va a ser una pesadilla para la Unión Europea. Sobre todo, claro, para los ucranianos que, como vemos en El Mundo, se preparan para cualquier escenario. Dice ABC, eso sí, que hay relativa calma en las últimas horas, que Moscú y Kiev bajan el tono, con Emmanuel Macron liderando la diplomacia de la Unión Europea para lograr la desescalada en este conflicto. Sin embargo, Antonio, las desavenencias son claras. La razón refleja, por ejemplo, las de Vladimir Putin, o las que dice, al menos en público. Reprocha el no de Estados Unidos a sus exigencias, reiterando al propio presidente Macron, en esa conversación telefónica que mantuvieron ayer, que Ucrania tiene que quedar fuera de la OTAN. Y también es interesante, hablando de la OTAN, echarle un ojo a la entrevista que le hacen precisamente al secretario general de esta organización, a Jens Stoltenberg, en el diario El País. Asegura Stoltenberg que Ucrania no es ninguna amenaza, que es Rusia el agresor, lo dice así, tal cual.
Esto es una evidencia, pero es que en ocasiones se olvida, y aquí en España de esto lo sabemos bien, especialmente en uno de los partidos que forma parte del gobierno de coalición. Podemos apuesta así por el no a la guerra, pero se olvida habitualmente, lo hace intencionadamente también, de que Rusia es precisamente eso, el agresor. Y luego hay distintos análisis en la prensa de hoy al dato económico que te hemos desglosado a lo largo de toda esta mañana y que confirma que el gobierno infló su previsión económica para 2021.
Sí, el crecimiento de nuestra economía el año pasado, hay diferentes formas de verlo, tú lo decías en la prensa española, por ejemplo la del diario ABC. El gobierno titula en su segunda portada, se equivocó en 54.000 millones de euros en su previsión inicial.
No ni en uno, ni en dos, ni en tres, no, en 54.000 millones de euros, que no son pocos.
En su previsión inicial del PIB para 2021, que finalmente cerró, lo hemos contado, con un alza de la economía del 5%. El PIB no admite demagogia, dice el editorial de este periódico. El negacionismo, en este caso económico, está en la raíz del descuadre entre la previsión del Ejecutivo y la estadística del propio PIB que el gobierno ya trató de descalificar. Es buen dato, como dice El País, porque es el mayor alza en dos décadas, pero claro, no tanto si miramos más allá y leemos, por ejemplo, el del diario La Razón, porque el PIB no recupera en 2021 ni la mitad de lo perdido en 2020 y se desvía 18.000 millones de euros. Por si fuera poco, comenta el editorial de este periódico, el INE ha dejado constancia de que puede haber incluso una revisión sobre esa cifra del 5%. Hay que temerse lo peor. Y luego un par de temas interesantes, Antonio, que también reflejan las portadas. Por ejemplo, ese lío judicial de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que continúa. Se estrecha luego, el cerco.
Ella, como si nada, la has visto en esas fotos tan chulis, sí. Por Barcelona, con la vicepresidenta Yolanda Díaz, las dos tan felices, tan contentas. Ocultando también esa parte de la ciudad de Barcelona que se ha cargado, la propia Ada Colau, por cierto.
Pues se estrecha el cerco sobre ella con esos líos judiciales que mantiene. Pues hoy el diario ABC lleva su portada que también usó las ayudas a la cooperación para regar a entidades afines. Ada Colau, veremos en qué queda este asunto. Y también otro tema, que es la vuelta de Pablo Iglesias. No a la política, pero sí a primera línea informativa, Antonio. Dice La Razón que regresa con esas últimas declaraciones para ayudar a Podemos y romper la paz con Sánchez, porque es el portavoz en la sombra. Mientras, eso sí, Yolanda Díaz se sigue alejando de él.
Habría que ver cuántas veces va a participar en esta campaña de las autonómicas en Castilla y León la vicepresidenta Yolanda Díaz. Nosotros ponemos aquí el punto y seguido, porque enseguida llega César Lumbreras, enseguida toca la chifla de Agropopular, así que nosotros nos vamos subiendo al tractor, a la cosechadora o lo que toque en este momento. Que las labores del campo son variadas y diversas también. Que tengáis un feliz sábado.